Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí un día más. Encantados de poder comenzar el fin de semana con todos ustedes a través de la radio y del deporte. Va a ser un fin de semana especial, ¿eh? Especial en Barcelona. Va a ser un fin de semana especial en el Camp Nou, donde, como saben, mañana se despide a Gerard Piqué. Y un fin de semana en el que estaremos muy pendientes también de Carlos Alcaraz, que hoy se ha retirado lesionado del Abierto de París a solo 10 días para que empiecen las ATP Finals, el antiguo Masters, en Turín. Y también a 3 semanas de que se dispute la fase final de la Copa Davis, en este caso en Málaga. Vamos a ver si esa lesión intercostal no reviste mucha gravedad. Lo cierto es que ha tenido que dejar el partido de cuartos de final, se ha retirado y esperemos que sea de modo preventivo. Enseguida nos lo va a contar Angelito García. Estamos ante el último fin de semana de Liga, antes del Mundial. Tendremos una jornada más, pero será la que viviremos entre semana, la próxima semana. Y a partir de ahí, el próximo fin de semana, la Copa del Rey y al Campeonato del Mundo. El anuncio de la retirada de Gerard Piqué, que nos pilló a todos a pie cambiado, ha sido sin duda el tema estelar del día. El tema del que se ha hablado en todos los corrillos futbolísticos y los que también no lo son. Ha sido un día de muchas valoraciones. Ayer nos quedamos con las ganas de saber qué opinaban sus excompañeros o sus compañeros actuales. Casi unánimemente decidieron tomarse un tiempo, que pasaran unas horas, y hoy sí que les hemos escuchado. De hecho, la comparecencia de Xavi Hernández en la previa del partido de mañana ante el Almería ha girado casi exclusivamente en torno al anuncio de la retirada de Gerard Piqué. El técnico cree que actuó con el objetivo puesto en el rendimiento general del equipo y, habiendo pasado por una situación similar a la de Piqué, ha valorado así al jugador que dice adiós.
No sé si he sido justo o no, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Así se lo he hecho saber siempre a Gerard. Nada que reprocharle, simplemente pues que hay una cuestión futbolística, que tengo que tomar decisiones. Por eso digo que a veces es desagradable, ¿no? No hay ninguna mala relación, simplemente que yo tengo que tomar decisiones por el bien del equipo, por el bien del grupo, del club, del Barça, y nada más que eso. No se ha enfriado nada, no ha sido nada, para nada personal, ha sido solo únicamente futbolístico.
Cuando alguien se retira, lo habitual suele ser que las valoraciones y las opiniones que se viertan sean muy favorables. En este caso no lo es menos, y más cuando hablamos de compañeros con los que ha compartido muchos años de vestuario, de fútbol y también muchos éxitos, como por ejemplo Jordi Alba, que en los medios del club ha dicho esto.
Se merece irse por la puerta grande, al final ha sido un jugador fundamental, ya no solo para todos los barcelonistas, sino para todo el vestuario, y es un hombre que bueno, da mucha alegría al vestuario, que se va a notar mucho su ausencia. Hemos levantado muchos títulos juntos y él es un barcelonista más y seguro que lo va a apoyar muchísimo, pero sí que es verdad que es una noticia pues triste, ¿no?
Y por supuesto, había mucha expectación por saber qué diría Pep Guardiola sobre la retirada de Gerard Piqué. Ambos compartieron 4 años tremendamente exitosos en el Fútbol Club Barcelona y por eso el técnico del City no ha tenido más que buenas palabras.
Personalmente y desde mi cariño hacia él, le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Un ser humano increíble, con una gran personalidad, un jugador para partidos importantes y que siempre ha estado al más alto nivel contra los equipos grandes. El tipo de jugador que necesitan todos los grandes clubes. Y sí, ha sido un honor para mí ser su entrenador.
Hablaremos hoy en el Oasis, claro, de Gerard Piqué, de su retirada. Hablaremos de muchas cosas más. Pero también hoy vamos a hacer un hueco en nuestra tertulia al cine. Vamos a hablar del cine. ¿Seremos capaces? Nosotros no lo sé si seremos capaces de hablar de cine. El invitado que tenemos seguro que sí, porque es uno de los mejores directores que hay ahora mismo en el cine español, que está a punto de estrenar una nueva película y que no sé yo si será aficionado al deporte y si en alguna ocasión ha pensado en hacer algo relacionado con el cine y el deporte. Pues luego se lo preguntaremos. Eri, ¿entiendes? Hola, Eri.
Hola, Joseba, muy buena.
¿Entiendes de cine?
Nada. Me dicen que no, yo sé lo que me gusta a mí.
¿Entiendes de series?
De series algo más.
Algo más. Por ejemplo, Antidisturbios.
Sí, me encantó.
El primer capítulo de Apagón.
Me encantó.
Bueno, pues por ahí va a ir la cosa.
Vale, o sea, vale. Ya sé quién es.
Hasta el momento te ha encantado todo lo que ha hecho, lo que has visto al menos de este director, un director joven, pero que eso no es obstáculo para que haya hecho ya muchas cosas y tenga muchas más pendientes. Y el sobresalto de la jornada, la de hoy, nos ha llegado desde París. Carlitos Alcaraz jugaba el partido de cuartos de final ante Holger Rune. El danés ha ganado el primer set y cuando estábamos llegando al desenlace del segundo, en un tiebreak, el murciano ha sentido un latigazo en la zona de las costillas. Ha tratado de terminar el set, pero no ha podido y se ha retirado. Y estamos a 10 días para que comiencen las ATP Finals de Turín.
Voy a ir a casa, voy a hacerme pruebas, voy a ver cómo es la magnitud del problema y a partir de ahí vamos a ver con mi equipo el trabajo y los días que tengo para intentar ir a Turín al 100%.
Angelito García, ¿qué tal? Angelito, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a ti y a todos los oyentes.
¿Llegará al torneo de los maestros?
Esa es una gran pregunta que acabo de hacer a alguien muy cercano a Carlos Alcaraz y la respuesta ha sido, a ver mañana qué tal nos levantamos, yo también quiero verte en Turín y en Málaga. Literalmente esa ha sido la respuesta de alguien muy muy cercano a Carlos Alcaraz y que sabe cómo están esas costillas, esa zona abdominal, bueno, veremos esa zona intercostal, en la zona del oblicuo exactamente me dicen, y que hasta que no se haga mañana esa resonancia, que se la va a hacer mañana en Murcia con su médico de confianza, con Juanjo López, no van a saber qué es a lo que atenerse. Evidentemente tiene previsto y quiere seguir teniendo previsto viajar el próximo miércoles a Turín, quiere llegar con tiempo para que el jueves sea el sorteo y el domingo o el lunes cuando le toque debutar, quiere estar, como ha demostrado su compromiso hasta ahora en la Copa Davis también con España, siendo nuestra primera raqueta junto a Pablo Carreño, pero a esta hora de la noche ni siquiera él sabe lo que ha sucedido. Mucha gente dice, y yo lo entiendo, que ha parado a tiempo y que mejor porque se podía hacer daño. También te digo que hay gente, Joseba, y yo estoy bastante cercano a
como
ellos.
Como por ejemplo tú, sí.
Que para 4 puntos que quedaban, yo hubiese seguido jugando prácticamente ni pasar la bola y darle a Rune la victoria que se merecía en la pista, porque retirarse a falta de 4 puntos es algo que en el mundo del tenis no está muy bien visto.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hasta se ha asustado él. Cuando ha hecho el gesto para sacar, en el último servicio que ha hecho, yo creo que ahí se ha dado cuenta de que la cosa podía ir a más y ha dicho, bueno, mira, si voy a perder igual, pues casi que paro aquí y ya está.
En dos servicios la puedes liar.
Sí, a ver, es verdad. Además,
si hay una rotura y fuerzas, la rotura se va haciendo cada vez mayor. Sí, entonces, vamos
justo,
a ver qué
justo
tiene.
Antes ha hecho un punto de saque, es decir, el primer punto del tiebreak ha sido suyo con un punto de saque, es decir, que ha sido una cosa que supongo que se la habrá grabado muy de repente, pero bueno. Que también tenemos otros casos en otros tenistas que no voy a nombrar, que me han acabado con roturas muy grandes, pero que no han querido retirarse. Y siempre ponemos el caso de Roger Federer, que en 1.700 partidos no se retiró jamás. Ese no es el caso, aquí lo importante es si Carlitos Alcaraz, que por cierto, ya te cuento, que tiene el número uno prácticamente asegurado a final de temporada, si mañana pasa lo que todos creemos, que es que Djokovic iba a ganar a Tsitsipas, para que las cuentas son muy fáciles. Nadal tiene que llegar a la final invicto de la Copa de Maestros y que Alcaraz no la juegue, y Tsitsipas tiene directamente que ganar el torneo invicto. O sea que son dos cosas realmente difíciles, simplemente tener que ganar los 4 partidos antes de llegar a la final para Rafa y los 5 seguidos ante los mejores tenistas del mundo, Tsitsipas. O sea que el número 1 va a ser de Alcaraz, que es muy merecido, que ha hecho un grandísimo año, pero que yo hubiese terminado el partido, creo.
Ya, no estás con esa pedrada tú, sí. Recordamos, en 10 días las ATP Finals y prácticamente a continuación sí. es la fase final de la Davis en Málaga.
Para que la gente se ubique.
Sin Nadal, 20, recordamos.
Eso
sin
es,
Nadal.
13 al 20, de domingo a domingo, en Turín, la Copa de Maestros y el 23, que es miércoles, debuta España hasta el domingo, sería miércoles, viernes, domingo, si jugamos las 3 eliminatorias desde cuartos de final, con Alcaraz en principio de primera raqueta, Pablo Carreño de segunda, luego están también por ahí Albert Ramos, que se ha confirmado hoy, y Roberto Bautista y Marcel Granollers para el dobles. Si no está Carlitos Alcaraz, evidentemente las opciones de España bajarían mucho, pero insisto, su propio equipo tiene confianza y cree que mañana, oye, esa resonancia que se va a hacer en Murcia puede dictaminar algo positivo. Y lo mismo que te digo, que yo creo que hubiese tenido que terminar, también te digo que yo he visto a Alcaraz ganar Madrid con el tobillo como una bota, porque lo vi yo, no me lo contó nadie. Ganar en Barcelona después de torcerse ese mismo tobillo también, bastante. Es decir, que el tío tiene con 19 años y siendo la bestia física que es, tiene una tolerancia altísima al dolor. Es decir, que si no hay una rotura muy grande, yo creo que va a acabar la temporada y la va a acabar en la pista.
Ojalá sea así. En cuanto haya novedades, nos cuentas. Gracias, Angelito. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Ha comenzado la 13ª jornada de Liga en Primera División con la victoria del Girona sobre el Athletic en Montilivi por 2-1. Los 3 tantos en la segunda parte. David López e Iván Martín han marcado para el equipo gerundense y Gorka Guruceta ha marcado, ha reducido diferencias, aunque no ha sido suficiente. No ganaba el Girona desde el pasado 9 de septiembre. Con estos 3 puntos suma un total de 13, es duodécimo, y el Athletic queda 6º con 21. La agenda del fin de semana. Mañana a las 2 de la tarde, Getafe-Cádiz. A las 4:15, Valladolid-Elche. A las 6:30, Celta-Osasuna. Y a las 9 de la noche, el Barça-Almería. El domingo a las 2, Atlético de Madrid-Español. A las 4:15, Real Sociedad-Valencia. A las 6:30, Villarreal-Mallorca. Y a las 9, el Betis-Sevilla. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche con el Rayo-Real Madrid. Y el martes, insisto, empieza la última jornada antes del Mundial. Martes, miércoles y jueves. Así que tenemos fútbol a tutiplén en los próximos días. En esos partidos el Sevilla no podrá contar con Marcao hasta la vuelta del Mundial, se ha confirmado la lesión muscular. Y tenemos orden también para la Supercopa de España de Riad, se jugará el miércoles 11 de enero el Real Madrid-Valencia y el jueves 12 el Betis-Barça. Fútbol femenino. Jorge Bilda ha dado a conocer la lista de convocados para los amistosos de preparación ante Argentina y Japón, selección española femenina. No están las 15 jugadoras implicadas en la renuncia y será difícil que estén a tenor de las palabras del seleccionador.
Se han autoexcluido de la selección y de momento pues no hemos recibido comunicación. Pero desde mi posición lo único que puedo decir es que estamos abiertos al diálogo. Nosotros estamos esperando a saber lo que ha pasado, tener esa información para poder poner solución.
Euroliga doble victoria, Olympiacos 82, Valencia 83 y Barça 81, Fenerbahce 80. Y este fin de semana termina el Mundial de Motos en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Se decide en el Mundial de la categoría máxima, todo muy a favor del Pecco Bagnaia, y se decide también el Mundial de Moto 2. Augusto Fernández tiene 9.5 más que Ai Ogura. En los libres Augusto ha sido segundo y Ogura 10º. Recordamos que en la categoría de Moto 3 hace ya 15 días que ganó Izan Guevara. Y en el campo del gas hablaremos con Kiko Martínez, el ilicitano, el flamante campeón de Europa, lo ha vuelto a hacer una vez más. La semana pasada nos dejamos asesorar por un oyente que nos pedía que pusiéramos música de los gaditanos de Electric Alley y hemos decidido que vamos a ir combinando los grandes clásicos, los grandes temas de la historia del rock con propuestas suyas. Díganos a través de qué WhatsApp, Morris, que casi nunca lo decimos.
637-230010.
Vale, 637-230010. Pues a través de ese número, a través del WhatsApp, ofrézcanos, invítennos a poner música que quieran.
Menos reggaetón.
No, estamos hablando de los códigos que habitualmente ponemos en este tipo de sección.
Sí, pero en todas las ciudades, en todos los pueblos hay gente que toca y que toca
por
muy bien.
Por eso y que toca. Yo es que a los de Electric Alley no les conocía y me he quedado alucinado después de ver, como nos decía aquel oyente que lo pusiéramos, y después de oír algunos discos, bueno, me he quedado alucinado. Bueno, pues a estos sí los conozco, ¿eh? Es música Heavy Bluegrass, que nos llega desde Vitoria, son los Moonshine Wagon, un grupo que comenzó tocando en la calle, pero tuvo tanto éxito que ya ha sacado 4 discos y ha tocado en innumerables sitios, y además con una estética inolvidable. Barbas, melenas, los bangos, las guitarras, el violín. O sea que música muy divertida y canta muy bien, claro que sí. Pues galopando, nos vamos a ir hasta Girona y está Joaquín Vacigalupo. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Qué divertidos son los partidos de Montilivi. Hombre, hoy no para el Athletic, evidentemente, que ha perdido, pero para el espectador neutral son divertidísimos.
y tiene mérito que haya estado divertido, sobre todo el primer tiempo en el que no hubo ningún gol, pero la verdad que hubo muchísimas ocasiones para ambos. Empezó bastante mejor el Girona, las primeras del partido, de hecho las tuvo el equipo de Michel. Al final todo en el segundo tiempo, lo comentaste vos antes, David López, Iván Martín y Gorka Guruceta. Iván Martín que redebutaba, ya había jugado en primera con el Alavés algunos partidos, con el Girona era la primera vez que lo hacía, volvía después de casi 5 meses, se fracturó la zona del peroné en la final del ascenso, aquella final del ascenso en Tenerife el 19 de junio, volvía hoy, ya había estado en convocatorias, volvía a la cancha y mete el gol que le termina dando la victoria al Girona. Eran 7 partidos sin ganar, 7 partidos desde el 9 de septiembre, desde el 2-1 ante el Valladolid, que el Girona no ganaba. Ahora sí, se va a poder dormir un poco más tranquilo, Michel lo dijo, y Valverde, que se fue bastante enojado con su equipo, decía fatal, el peor partido que jugamos esta temporada. Así que bueno, las buenas noticias para el lado de los gerundenses, las malas para el lado del equipo del Chingurri Valverde.
Sin duda, porque el Girona cierra una semana, vamos a decir la semana contando 7 días, espectaculares, con el empate en el Estadio Santiago Bernabéu y ganando ni más ni menos que al Atlético. Y, o sea, que ha encontrado sobre todo el gol, que era un poco lo que le faltaba a este equipo, ¿verdad?
Sí, totalmente. De hecho, hoy Michel se fue muy contento y lo dijo en rueda de prensa por la cantidad de ocasiones. Dice que disparan 19 veces a puerta ante el Athletic, que eso está al alcance de muy pocos equipos. Bueno, hoy fueron 2 goles, pero de a poco parece que el Girona va encontrando las vías de generación y sobre todo va afianzando, no sé si un 11 prototipo, pero sí un esquema de juego. Había probado primero con 5, después con 4 atrás. Ahora parece que la fórmula del éxito son los 4 atrás y las 2 bandas rápidas casi que doblando los laterales. Le dieron resultado. Son 4 de 6 en estos últimos y le espera el Elche la semana que viene para terminar de redondear este final de temporada o final de casi de temporada excelente para los de Michel.
Y el Atlético, pues si ya lo ha dicho su entrenador, poco más vamos a añadir, el primer partido de la temporada, así que ha empezado muy brioso el Atlético, ha empezado bien, presionando mucho y teniendo ocasiones, pero se ha ido difuminando poco a poco,
Sí, salió con mucha energía el Girona. Yo creo que la contraparte fue esa. El Girona venía muy crecido del empate en el Bernabéu y se adueñó un poco de la pelota. El Athletic no pudo hacer esa presión que suele hacer el equipo de Valverde, sobre todo en primera línea para recuperar pelotas, porque además lo había dicho Michel, que el Athletic es el equipo que más pelotas recupera en campo contrario en toda Europa, con lo cual venían preparados para eso. Pero bueno, fue bastante claro el Chingurri Valverde. La primera pregunta fue cómo había estado el equipo. Fatal, el peor partido de la temporada.
Muy bien. Joaquín, que vaya bien. Gracias. Feliz fin de semana, hasta la próxima, adiós.
Un abrazo.
Chao, y no paro, vamos. Adiós, Joaquín.
Hasta abrazo, como dijo
el día. Abrazo. El otro día le dije a alguien hasta siempre, y dije, ¿por qué dices hasta siempre? ¿De qué te ríes, gato? Es verdad, no sé, no recuerdo a qué compañero le dije hasta siempre. Y digo, joder.
Eso lo decía Pepe Navarro y a mí me sonaba como nunca más.
Sí, sí, claro, es como la despedida ya definitiva, hasta siempre. Tal, coño, si voy a hablar la semana que viene con él, espero hablar con él la semana que viene. Pues nada, Joaquín no le he dicho hasta siempre. Pero son muy divertidos, ¿verdad? Los partidos de Montilivi.
Sí,
son
sí,
partidos
sí.
De ida y bueno, me recuerdo el partido contra la Real, fue un 3-5.
Sí, sí.
Y hoy, bueno, a lo mejor no tanto, pero podían haber habido bastante más goles.
Hubo 17 tiros entre palos, 10 y 7 de los dos equipos. El Atleti, sin estar bien, tuvo también sus ocasiones. Pero sí, sí. Además, la apuesta de Michel es ir para adelante y está la gente muy identificada. Yo recomiendo, si alguien tiene 2 minutos y medio libres o un poquito más, si quiere ver la versión larga, un clip de la charla que da Michel a sus jugadores
en
la previa del partido del Santiago Bernabéu, como llevando el tiempo que lleva en Girona, que bueno, ya es suficiente, pero igual no tanto, tiene una identificación con el territorio y quiere que la tenga el equipo con el propio territorio, fantástica. Y les pone como objetivo 53 puntos. Porque está en su cabeza el ser el mejor Girona de la historia y su objetivo es 53.
Muy bien, pues vamos a ver si lo consigue o no. Las 11:49, hora menos en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues vamos a ello. No está Tomás Guas hoy, está por Galicia. Luego le llamaremos porque queremos saber qué está haciendo allí.
Creo
que lleva 3 días. No, pero está en el interior, en algún punto del interior.
Pulpo.
Porque estaba con muy mala cobertura, por lo visto. Y hemos tenido que decirle que se vaya a un sitio.
¿En qué provincia?
No lo sé. No tengo ni idea. Sé que está en Galicia, Comunidad Autónoma de Galicia, pero en concreto no sé en qué punto está. A ver si enseguida nos lo aclara Germán, que no sé si lo sabe tampoco, ¿eh? Pero antes, Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, hombre.
Buenas noches. Gracias por invitarme a este oasis de libertad en el que intentamos ir un poquito más allá del tobillo de Hazard, ¿no? Los viernes por la noche.
Sí, el tobillo de Hazard ya, hasta sí. De eso ya ni se habla, ¿eh? De Hazard, vamos, está en una situación de anonimato práctico, ¿eh? En el Real Madrid.
Exactamente. Sí.
Anda, que está la cosa en Sevilla caliente para este fin de semana, ¿eh?
Sí.
El domingo derbi.
Bueno, en Sevilla no, en el Sevilla, ¿no? En el Betis está la cosa.
Bueno, y pero la cosa imagino fenomenal, que en general en la ciudad, ¿no? Estará la gente, dale que te pego, diciendo a ver si le metemos 5 y tal y otros, a ver si empezamos a poner la recuperación. Sí. Tal, sí,
exactamente.
Sí, la verdad que yo lo decía el otro día, cuando las cosas son tan favorables a un equipo, normalmente suele ganar el otro.
Bueno, es una película tuya. Normalmente gana el que más fuerte está. Yo creo que el Sevilla no tiene ningún tipo de opción el domingo en el Villamarín.
¿Cómo no va a tener ninguna opción el domingo en el Villamarín?
¿Sevilla? Hombre. Ninguna opción. O sea, el Sevilla se escapa. Creo que sería una decepción tremenda para el aficionado del Betis si no gana, y además gana con facilidad este Sevilla, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Ya sé dónde está Tomás.
Ya veremos. ¿Ah, sí?
Sí.
Vale. ¿Qué tal andas de cine, Víctor?
Bien, no soy bien. Carlos Boyero, no bien. Soy Carlos Boyero, pero claro, me claro. Gusta, sí.
Vale. Bueno, sí.
Mucho mejor. Pulsaremos mucho mejor. Prefiero ver una buena película a un mal partido de fútbol, pero a muchos partidos de fútbol.
¿Sí? Vale. Luego pondremos a prueba nuestras habilidades cinematográficas, nuestra capacidad cinematográfica, vamos a ver. A ver en qué queda todo esto.
Carlos Boyero no somos, pero simples aficionados.
Sí, y tanto. Germando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, estupendamente. Muy bien. Además, vino la lluvia, ahora mismo no llueve, 15 graditos, así da gusto. Que esto vaya cambiando poco a poco.
Es que Germán, llueve, y fenomenal, llueve. No llueve, dice, hace un tiempo de verano estupendo.
Hay que disfrutar
con buen talante.
Lo que
me parece
venga.
Lo mejor que puedes hacer.
No, sí. Hay que disfrutar lo que venga.
Es contagioso.
Cuando te vienen 50 grados no se disfruta nada.
No,
eso es verdad. Puedo asegurar a don Germán.
Sí. Pero tienes que pensar que siempre será peor que 60.
Es una buena filosofía.
Claro. Exactamente, o quedarte chocado contra las paredes, claro, efectivamente.
No, pero bueno, en este caso estamos estupendamente.
¿Sabes por dónde anda el Gran Guas?
Pues mira, me llamó hace un par de días y me dijo que iba a estar por el sur de Galicia. De hecho, creo que tenía previsto hasta cenar con Santi Peón. Y me dijo, no te podía poder ver, pues estoy aquí liado. Me dijo la gente con la que estaba. Y yo creo que ahora mismo debe estar, si no en la provincia de Pontevedra, que creo que sí, estará en la de Ourense.
Eri, ¿tú sabes dónde está?
El Sarao. Una escaramuza hacia arriba.
El Sarao, porque le tengo geolocalizado con un chico como si fuera un can.
No, pero eso, ¿en serio estás diciendo o no?
No. He estado mirando la prensa local.
Ah, vale.
Y ha estado dándose un baño de masas. Pone el progreso de Lugo en Pantón.
Que Pantón. Pantón.
Pero lo de... Lo de Tomás es impresionante. Tomás da igual. Tomás viene al viso a Tomás a menudo aquí a Sevilla, que va a Galicia, le da exactamente igual, ¿no?
Bueno, habéis tenido visita por allí también, ¿no, Víctor?
¿Quién?
Vosotros habéis tenido visita, ¿no?
Ah, sí, ha estado por aquí Pepe Domingo Castaño, sí.
¿Con qué motivo?
Motivo, no sé.
Divertirse.
Como motivos, ¿no? Disfrutar de la vida, ¿no?
Ah, oye, Víctor, sales en la foto que he visto muy tapado.
Has estado comiendo con él hoy.
No, ayer estuvimos, sí. Ayer,
o sea que estuvimos. Con Pepe sí fuiste a comer.
Claro. Sí, hombre, no sale de casa, joder.
Sí, no, vamos a ver. Ya lo he explicado varias veces. Hay dos personas a las que en el momento que llaman hay dos
Sánchez,
opciones.
Araujo y Pepe, ¿no?
Ir o ir. O sea, hay una tercera opción, ir.
¿Cuál es?
Que son Sánchez Araujo,
¿sí?
y Pepe Domingo Castaño.
¿Y la tercera?
Si uno quiere seguir respirando, tiene que ir. O sea, es una cuestión, son llamadas amenazadoras.
Al resto
yo,
que nos den.
Yo sinceramente es que no me atrevo a decirle ni a Sánchez Araujo ni a Pepe Domingo Castaño que no voy a ningún lado.
Ah.
No
me atrevo. ¿Fuiste a desgana?
Lo digo públicamente, no me atrevo.
No, pero di la verdad, ¿fuiste a desgana o te apetecía?
No, es como voy a ir a desgana, ¿no?
Vale,
una cena
vale,
de categoría que nos dio Pepe Domingo, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Que esa es otra. Estos señores llaman e invitan además, ¿no? O sea, que
ah, bueno, entonces sí. Ah, bueno.
No, por eso vas.
No, ya. No el periodismo capitalino este que viene aquí, te llama y encima quiere tú que lo invite tú. No, que estos señores pagan. O sea, genial.
Parece fatal.
Qué detalle. Claro.
¿Y os pagaron a todos los que fuisteis en la radio?
Con Pepe Domingo y con Sánchez Araújo no se pagan en ningún lado.
Ah, bueno. Bueno,
pues serán unos cuantos.
Pagan ellos siempre.
Sí,
es una cosa impresionante.
Sí, Pepe tira largo.
Yo he visto la foto y eres como 20, ¿eh?
Ya, pero bueno, pero es que.
¿El sitio era un sitio
leyenda,
de
¿no?
postín o no?
Sí. Manuel León en la calle Guadalquivir. La verdad es que de Mac máxima categoría. Máxima categoría.
¿Productos típicos de la gastronomía andaluza?
Exactamente.
Muy bien.
Maravilloso.
Perfecto.
Sí, estuvimos un ratito, sí.
Muy bien.
Después ya entraron... Después ya entraron en alta graduación y ya ahí yo me quité, ahí ya me quité de en medio. Ya...
Tú a la siesta, ¿no?
No, ya cogí la moto y ya salí corriendo.
Adiós, muy buenas.
¿Había encontrado a Ocaña?
¿A Ocaña? Porque sí. Hoy tenía tarde...
Lo he dejado tomando copa con Antoñito.
¿Con qué Antoñito?
El que fuera delantero del Sevilla.
Joder. Antoñito, el Romario Antoñito, del polígono.
Antoñito, el cabezón, efectivamente.
El Romario del polígono.
Romario del polígono. Tomando copita con Antoñito, dejado Ocaña.
Bueno, pues luego le llamamos. Hombre, eso hay que, no sé, hay que indagar en ello. Sí, sí.
O no.
Oye, que está Huguito Ballester también. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas. Perdón.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Que empezamos a hablar y Huguito, ya, como claro, si no hubiera
en
más.
En Valencia hizo lo mismo Pepe, ¿eh? Sí, ¿no? Triunfó, pagó. Y sí, además cometió el error de decirle a Zamora que eligiera el vino. Y Zamora, sí, que la vio venir, pues aprovechó. Ah. Y lo disfrutamos todos.
¿Tiene morro fino para Zamora para el vino?
Sí.
Ah, sí, ¿eh?
Para eso y para todo, pero para el vino en concreto, sí.
Ah, mira.
¿Pero sí hizo el vino? ¿Qué significa?
Nada, que pidió unos cartoncitos, que vamos.
Pidió del caro. Sí. Desde que habitualmente lo tomas.
Sí.
Claro.
Y bueno, muy contento que mañana casamos a una pareja maravillosa aquí en Valencia, Juan y Andrea, que les mandamos un beso muy grande.
¿Y quiénes son Juan y Andrea?
Juan y Andrea son a partir de mañana, un matrimonio feliz, dos personas maravillosas.
Eso el tiempo lo dirá.
¿Sí? Eso.
Entonces, no
adelantemos acontecimientos.
Si por un matrimonio puedo apostar es por este.
El papel ya, pero hay tantas sorpresas en la vida.
El papel algo tiene.
Yo te digo que
mucho ánimo. ¿Quién iba a pensar que Piqué se iba a retirar este fin de
Mira
semana?
Mira que conocéis buena gente, pues como mínimo, como la mejor gente que conocéis, está a ese nivel Juan y Andrea.
Pero don Hugo, usted no los casará, ¿no?
No, yo no. Yo los acompaño hasta el altar y ahí me quedo. Perfecto.
Imagínate,
ya lo hice una vez y no.
Imagínate la homilía de Hugo en una boda, ¿eh? Podría ser...
Lo que bajo.
Bueno, vosotros sabéis...
Bajo y larga.
Hay que trabajar en lo que bajo. Yo os conté lo que le pasó a Ocaña en su boda, ¿no?
No.
¿Qué le ha pasado?
No, siempre lo conté aquí, ¿no? Ocaña fue con un traje de colorines espectacular. Bueno, terminó la ceremonia en el ayuntamiento con unos coches de caballo. Llevaba como, no sé, 6 o 7, 8 caballos.
Joder, y... pues ya había caballos, ¿eh?
Sí, caray. Y una cosa espectacular.
La diligencia, eso.
Y había unas cadenas y no podían salir. Digo, pero yo no voy a dar la puerta. Y no podían salir, Y tuve que acudir una vez más, al ayuntamiento a por las llaves para quitar las cadenas. Y ya pudieron salir por ahí.
Pues sería rápido. Sería rápido.
En serio, no estoy de coña. Es cierto, ¿eh? Tuve que abrir las cadenas, fui al ayuntamiento y me dijo usted, estos señores
estaban ahí, muy bien.
Caballos, o me da usted las llaves de la cadena o no podemos comer hoy.
Sobre todo previsiones, Germán.
Una cosa increíble, vamos. Y yo con el traje dando vuelta para arriba y para abajo.
Podemos comer.
Con los nervios nadie cayó en las cadenitas.
Los caballos no estaban para el concurso hípico.
No, los caballos entraron, echaron las cadenas, entraron en el centro de Sevilla, pusieron la cadenita y el hombre, y don cadena, don señor de cadena, se fue. Va a saltar con el carro.
Claro, el hombre cumplió su turno y venga, traca.
En un momento dado os coméis los caballos, si os mantienen allí.
No, por Dios.
Bueno, cogen carrera y saltan con todo.
La carne de caballo se come, ¿no?
Sí, claro.
Hay carnicerías de carne de caballo. No he probado nunca.
El chorizo de potro y de caballo está buenísimo.
Muy buena, muy buena.
No.
Antiguamente se comía más.
Sí, en los pueblos.
A día de hoy...
Antiguamente se comían los ladrillos.
A mí el chorizo de potro me parece un manjar, desgraciadamente, ¿no?
Ya.
Chorizo de potro.
Sí.
Gato, ¿tú no lo has probado en la carne de caballo?
No, había una carnicería de carne de caballo cerca de donde yo vivía, en Moratalaz, pero nunca entré ni probé. Dice que es muy buena, ¿eh?
Será, yo, parecía yo no, la yo no ternera, probado, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? Ni la he visto. No.
Bueno, el que sabe es Eri.
No, Eri, el chorizo de potro, ha dicho.
Buenísimo.
Bueno, venga, vamos a dejar los asuntos gastronómicos.
En Casa Juanín, en Pendones, lo probé yo, que creo que ya está cerrado, desgraciadamente. Un templo gastronómico de estos que me gustan a mí, que vas, pides, te ponen el perolo y te dice la señora cuando te pone el perolo encima de la mesa, si quieres más, hay más.
Ah, muy bien. Qué bueno, muy bien. A ver si quieres lo que hay que tener para terminar el perolo.
Oh, y un bollo pan.
Claro. Antes de hablar de Piqué y de todo esto, recuerdo especial para el alcalde de Madrid.
Capo.
Qué crack.
Tweet del alcalde de Madrid. Madrileños, yo también os tengo que decir una cosa. Dejo los saques de honor. Menos mal. Al hilo de lo que pasó ayer con Piqué y después de haberle metido otro zurriagazo con un balón de rugby a un compañero periodista, además, un compañero fotógrafo, ¿no?
Le pega la cámara. A mí me sorprende la reacción. Quiero decir, cuando te pasa algo así... automáticamente saltas,
pides disculpas
a la persona. Exacto. Y él como que se da la vuelta como diciendo otra vez lo he hecho. Sí. Pero
es la tercera vez, ya lo contábamos ayer, es la tercera vez.
No, pues te digo una cosa, le está muy bien por no habilitar el permiso de la rotonda.
Claro, en una debacle
en todo caso le tendrían que haber dado a él.
Yo creo que hay que pedir su dimisión ya.
Hombre, por favor.
Del deporte, ¿ya tú qué opinas?
Eso es denunciable.
División irrevocable.
Bueno, en mayo creo que son las elecciones, ¿no?
Correcto. Sí,
que estoy muy enterado.
Claro. No, sí. Peligra, sí, pues, peligra la mayoría.
Yo aviso, yo aviso, tienen para mayo, hasta mayo, para darnos el permiso para ir a hacer el programa en la rotonda. Exacto. Si no, si nos posicionaremos políticamente.
Que no sabe con quién se lo están jugando, ¿eh?
Exactamente.
Si no, llamaremos a Carmena otra vez. Y que se ponga al frente de la alcaldía de Madrid. Allá cada uno con las consecuencias. El aviso ya está dado, así que a partir de ahí. Morris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo comentan todo, lo de Piqué, lo de Alcaraz y también, por supuesto, muchas ofertas que nos proponen de música. Ahora te las leo, ¿eh? En el 637-230010, el teléfono del programa y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, creo que el Barça ha sido injusto con Piqué. Primero Xavi ninguneándole, después la directiva filtrando que no debería bajarse, que no se quiere bajar el sueldo, y por último el público silbándole por un mal partido. Otro dice, soy canario y me parece una locura que algunos culés critiquen al mejor central que ha tenido el Barça en su historia, que entre otras cosas va a perdonar más de 50 millones de euros. Y otro dice, esta película termina con Piqué presidente y con Cesc entrenador. Hoy comienza la nueva cuenta atrás de la próxima Champions del Barça. Y hablando de Alcaraz, decía un oyente, Alcaraz es un prodigio físico y tiene un talento brutal, pero cuidado, esperemos que le respeten las lesiones. Y otro, un poquito menos optimista, decía, no nos engañemos, Alcaraz es pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno.
Y aquí voy con las propuestas, Joseba.
Apúntalas, porque no voy a acordar de todas.
No, las tengo yo aquí guardadas, vale. No te preocupes. Estas son obvias, de grupos que ya conocemos, han mandado miles, yo te nombro algunas. Guns N' Roses, Prince, Metallica, Viva Suecia.
Todo eso ya está puesto.
Todo esto es lo que quieren oír, ¿vale? Hay un montón de grupos conocidos.
Eso iremos combinando, pero queremos cosas nuevas, que no hayamos oído hasta ahora.
Ahora voy con grupos que yo no sé si conoces, ¿vale?
A ver.
El grupo Guaraná, ¿te suena?
Guaraná.
Dice que tenemos que escuchar algo de Guaraná, que son buenísimos.
Pero son rockeros.
Pero Guaraná.
Sí, yo
creo que
sí.
Suena a Popperillo, Guaraná, ¿no?
Guaraná no es de los finales de los 90.
No los controlo mucho, pero imagino que será una banda de rock.
Joder, a mí me suena a Guaraná de hace.
Voy con otro. Trotsky Vengaran. Es rock uruguayo. Esto he metido, simplemente he visto las portadas y eso sí que es rock, ¿eh? O sea, por las portadas de los discos. Trotsky Vengaran.
Ni puñetera idea.
Dice que lo escuchemos, que también es brutal.
El nombre ya llama la atención, ¿eh?
Regresa.
Sí. Un grupo que espero decirlo bien. Se escribe R-O-B-E. Entiendo que es Robe. Y dice, la canción ininteligible. La tenéis que poner algún viernes.
Pero Robe es Robe Iniesta, el ex de Extremoduro.
Entiendo que sí. No. Pero no sé si...
Ya está puesto.
Y luego, otro grupo. Caballo Prieto Azabache.
Ese no lo he oído.
Alfama, una canción. Nos dicen, tiene que ser muy buena.
Vale.
Y luego nos recomiendan a una guipuzcoana que se llama, la banda entiendo se llama Tulsa, ella se llama Miren Iza y dice la canción Centauros. Por favor, también que la pongamos un viernes.
Bueno,
mira,
pues,
lo he tenido que buscar, pero no será el mismo grupo, pero de Guaraná yo recordaba la canción de La Casa de Inés.
Sí.
Si os acordaréis.
Sí, hombre. Arturo Fernández de Cope Sirena, ¿no? Que están muy pegados a la música por razones obvias, porque de Cope Sirena nació el Festival de Benidorm, que Guaraná son alicantinos y que eran muy buenos. Y me pone esa, según ha hablado Hugo.
Ah, sí, sí.
Pues ya tenía.
Lo que no sabemos si hay otro.
Pero esa es toda la noche.
Esa.
Pero esas son muy
poperillas. Esa no dentro de... Claro.
A ver, es total.
Yo te he pasado una también, ¿eh?
Sí, es que no he sido capaz de reproducirla. Me he venido abajo.
Esta es...
Habrá que subir el nivel de decibelios.
Pero una consulta, ¿esto es rock?
No, esto no entraría dentro de...
No, pero es música también. Está bien.
Pero hay que arreglar un poco las guitarras. Hay que arreglar un poco las guitarras.
Para música de los viernes...
Tiene que haber riff y tiene que haber decibelios y... Yo propuse Espanta la Gente, que son de mi pueblo, y a ti te va a gustar, seguro.
¿Qué grupo? Mira, no he puesto nunca un grupo asturiano que me gusta. Es Desacato, ¿no?
Desacato.
Desacato con K. Esos son buenos, esos cantan bien, esos los tengo que poner también. Vale, pues ya iremos poniendo poco a poco. Las 12 y 5, hora menos en Canarias, vamos a lo nuestro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La gran decisión de su vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La gran decisión de su vida. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nanocel y sonido Dolby por solo 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Los espectáculos y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Se está produciendo una migración masiva de hipotecas de tipo variable, hipotecas de tipo fijo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Sino también cómo te afecta.
Hemos venido a este taller, al taller de Carlos, que es un taller becárico, como decimos, de barrio, donde se ha incrementado muchísimo el trabajo. La gente pues está empezando a apretarse el cinturón y, oye, si pueden tirar un poco más con el coche que tienen.
Tienes que buscar piezas alternativas, buscar una pieza del desguace.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai
compter mes doigts. Où t'es, papa, où t'es?
Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo de la cadena COPE, 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Enseguida hablamos de Piqué, pero nos dice Jesús Bueno que hay unas declaraciones del Cholo Simeone, recientes declaraciones en DirecTV, en Argentina, y me dice que son muy, muy llamativas y que pueden traer bastante cola. Esto es lo que ha dicho el Cholo.
Me pasa, me sigue pasando con chicos que llevan muchos años jugando en el equipo, que juegan y se creen que son Maradona, como solemos decir, uh-huh. Y no los pones y parece una frustración total. Y claro, cuando después tienen que entrar, esa frustración está en el cerebro y no te hacen rendir a la mejor versión.
Pues no está mal, ¿eh?
Ha dicho que, chicos que llevan años en el equipo.
Años
dicho,
en el equipo, sí.
Sí, claro.
Lo cual descarta a uno, ¿no?
¿A quién? ¿A Joao Félix?
Sí.
Pues lleva cuatro años.
¿Joao Félix lleva años?
Cuatro años.
Sí, sí, sí. Entonces, es más, yo creo que le amamos. Es como el dedo acusador, vamos.
Justo, creo que va por hermoso.
Al
que descarta a Eri, yo creo que... Pero yo creo que va por Joao y por alguno más, ¿eh?
Sí, sí,
más.
Pero bueno, pero que Joao sí. Está en el ojo del huracán segurísimo, seguro. Vamos. O sí, sea, sí, que él está apuntando al portugués, fijo. O sea, estos chavales que de repente se creen Maradona y que no le sacas un rato y están fastidiados y tal. Él, es una autodefensa ante lo que está pasando.
Sí. Es que el Cholo no da puntada sin hilo.
Hombre,
y,
vamos.
Y sobre todo que demuestra que esta situación a él también le está afectando. Porque al final es difícil de digerir que, a pesar de que el Cholo lleva una década de triunfalismo en el banquillo del Atlético de Madrid, ahora cuando han venido maldadas, pues se le ha puesto, no entre la espada y la pared, pero sí que
pero
diría
se le ha cuestionado.
Frente a frente entre la situación de Joao y la elección del entrenador. Entonces yo creo que él aprovecha para quitarse un poco las pulgas y mandar el mensaje de aquí mando yo y mando este mensaje subliminal que es muy directo a la línea de flotación del jugador.
Claro, pero dices que le está afectando, claro, es que le está afectando porque los resultados son malos.
Claro.
Entonces,
claro,
al ser el malos resultados y al no poner a este chico de titular, pues pero es una piedra que tiene en el zapato.
Totalmente, claro. Joseba, pero principalmente cuál es el arma arrojadiza del seguidor del Atlético, del seguidor de fútbol que ve al Atlético de Madrid y que no está obteniendo resultados, que no juega Joao, no, que Joao claro, tiene pocos minutos o que no le saca partido, y él, si fuéramos a las estadísticas, seguramente te diría que cuando ha estado bien lo ha puesto y cuando ha rendido lo ha mantenido y que ahora considera que hay otros mejores. Es cierto que el Atlético de Madrid tiene arriba muchísimo donde elegir, a pesar de que se diga que el Atlético de Madrid no tiene gol y siempre que el Atlético de Madrid tropieza es un problema de falta de efectividad. No es verdad, tiene Griezmann, Correa, Cuña, el propio Joao, Morata. Tiene delanteros de primer nivel.
Sí, sí, tanto.
Entonces, tanto. Es cierto que si encima Joao le tuerce el gesto, uh-huh. Pues tiene la excusa perfecta para poner a otros.
Yo no sé exactamente en qué momento se produce esta entrevista, pero sí que es cierto que si ves, ya unes un poco lo que ha sucedido en los últimos días, la carta de ayer de Miguel Ángel Gil, en la que le mete una andanada también a los futbolistas, en las que dice que están en parte condicionados por la presencia del Mundial. O sea, está diciendo, como está dejando en entredicho, que su manera de jugar o su manera de afogar los partidos no está siendo la idónea porque están condicionados por el Mundial. Eso por un lado. Y luego ha habido reuniones...
No me parece un argumento muy válido. Todos los equipos están afectados por el Mundial y hay algunos equipos que juegan muy bien y otros que juegan muy mal.
En esa misiva que escribió, en la que también defiende y da confianza y respaldo a Simeone, sí que le suelta esa andanada a los jugadores. Y yo creo que esto... Por eso digo que no sé en qué momento se produce la entrevista, pero sí que es cierto que ha habido reuniones en las que le ha ofrecido ya el respaldo Miguel Ángel a Simeone, y yo creo que esto es como una prueba de fuerza más de Simeone hacia el vestuario, de decir, que aquí hay gente que no está rindiendo, a lo mejor estas declaraciones van por Joao, yo creo que va por algún futbolista más, pero va a decir, aquí... El que tiene los pelos de la burra cogidos.
Pero ¿sabes qué pasa, Gato? Yo creo que aquí lo que subyace es el deterioro de la figura del Cholo después de 10 años. O sea, yo creo que el Cholo rescató al Atlético de Madrid en su momento de los escombros, lo encumbró, le hizo ganar títulos, le hizo competir con los más grandes, vamos, lo puso en la órbita.
Sí.
Y ahora, después de tanto tiempo, pues se empieza a discutir al Cholo. Y yo digo una cosa, reconociendo que el Cholo Simeone ha sido brutalmente exitoso en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid antes del Cholo tenía 8 ligas, ¿eh? O sea, que es que no es que cogiese al Chacaritas Fútbol Club. Es cierto que estaba pasando un momento muy penoso y el Cholo lo encumbró y lo relanzó. Pero el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí. A mí me parece que la verdad de todo esto y la razón está, como casi siempre, en la escala de grises,
puede que tenga razón en este mensaje que lanza, por muy crudo que suene, pero mal haría el Cholo sin hacer un acto de contrición para saber o para analizar por qué su mensaje a lo mejor no llega como llegaba antes al tipo de jugador que hay ahora, que de 10 años, 11, casi 12 para acá, el tipo de jugador ha cambiado mucho.
Sí. No. también lo hemos hablado mucho aquí cuando hemos hablado de la crisis del Atlético de Madrid, de la comparación odiosa con la época exitosa del Cholo en el banquillo, con títulos. Lo ha dicho Eri, no cala el mensaje en el vestuario porque el vestuario ha cambiado. Claro. Y yo creo que fundamentalmente lo que, y lo hemos dicho, insisto, varias veces, lo que ha perdido el Cholo han sido sobre todo líderes de cabeza en ventilador que creyesen a pies juntillas, y los hemos nombrado, los Juanfran, Gavi, Thiago, Godín, etcétera. Y yo creo que ahora, en este vestuario, que hay mucho talento y hay jugadores que creen seguro en el discurso del Cholo, falta jugadores que de puertas hacia adentro seguramente y también en el campo den un golpe sobre la mesa para estos jugadores díscolos o estos jugadores que para explicarles lo que es la historia del Atleti, sobre todo la historia reciente del Atleti con Simeone en el banquillo, que Joao Félix, todos estaremos de acuerdo en que es un diamante en bruto, que es un futbolista diferencial, que es un jugador talentoso a rabiar, no tenemos ninguna duda. El problema es que lleva 4 años, como ha dicho Joseba.
Tiene pinta de serlo.
Claro, sí. lleva cuatro años.
Pero tiene que serlo, ¿eh?
Y creo que no estaremos todos de acuerdo en que cuando ha jugado ha tenido buenas actuaciones, pero no ha tenido regularidad. Y con Portugal, por ejemplo, sigue sin ser titular.
Eso es.
Entonces, yo creo que las dos partes deben de entenderse, como ha dicho Eri, para no hacerse más daño y sobre todo que el beneficiado sea el equipo.
Griezmann estuvo en ese lado del charco y acabó metiéndose en el barco de Simeone.
Sí, lo que pasa es que Griezmann estuvo 4 meses.
Exacto, sí.
Los primeros 4 meses, hasta Navidades más o menos. A partir de Navidades ya remontó.
Pero siempre fue
de 4 meses a 4 años, es que...
Claro.
Bueno, es que eso ahí se ve el carácter, la capacidad de cada futbolista, es decir... Griezmann, no sé si será mejor que Joao Félix, pero están, a lo mejor en calidad están a la par. Pero en evolución de futbolista, de madurez y de otras cosas, las tiene.
Bueno, estamos hablando también de un jugador de 30 ahí.
Correcto,
claro.
Pero que todos los futbolistas que pasan por la cámara de despresurización del Cholo, les cuesta más o menos...
Cámara de despresurización,
sí,
es bonito.
Me ha gustado. San Paoli.
Víctor, ¿qué opinas de la cámara de despresurización del Cholo?
San Paoli, el San Paoli del Oasis.
Sí. Cámara de despresurización del Cholo, oye.
No, pero lo he dicho muchas veces, pero es que es verdad que hay futbolistas que pasan por ahí y se quedan ahí porque no, o sea, y jugadores
lleva
por ejemplo
2 o 3 semanas que se apunta en un papel unas palabras extrañas y las va soltando.
No, pero le quedan bien.
Claro, sí, corriendo, ¿no?
La cámara de despresurización,
pero
me ha
encantado. Pero por ejemplo, mira, Gaitán que lo pidió, llegó aquí y venía de jugar en el Benfica, de hacer unos partidazos enormes y aquí se diluyó como azucarillo, pero y más futbolistas, entonces hay gente que pasa ese corte, hay algunos que le dura más tiempo, que es el caso de Joao Félix, que lleva 4 años sin tirar la puerta. Y Griezmann,
la diferencia es que está costado más de 100 kilos.
Sí,
pero yo insisto en una cosa, ¿eh? Vuelvo a decir lo mismo. Estoy de acuerdo en que el Cholo le ha dado al Atlético de Madrid muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Y que ha llevado a las cotas más altas al equipo rojiblanco, pero que el Atlético de Madrid va a seguir en la era post-Cholo. Que sí, ¿eh? Es que yo estoy cansado de escuchar, es que después del Cholo viene el apocalipsis. No estoy de acuerdo.
Pero con una plantilla como la que tiene el Atlético de Madrid, con un buen entrenador, cuidado, ¿eh? El Atlético de Madrid puede hacer cosas importantes, ¿eh?
Vale, pero estáis hablando de
no.
que la,
el no,
Cholo
claro,
pasará.
Pues como el Cholo vale, puede
pero
hacerlo.
Una pero
no.
una pregunta, Joseba, ¿cuánto margen tiene el Cholo de error? Lo claro. digo porque si ha tenido 10 años de éxito,
claro, es que habrá
que darle un margen de error.
Como mínimo, terminar la temporada con total tranquilidad. Eso para empezar.
No, eso seguro.
Y luego ya hacer la valoración.
Pero aparte estamos aquí en un escenario que no es normal en el fútbol español, ni en el Atlético de Madrid, que esté un tío 10 años. Y encima 10 años... De cojones, o sea, 10 años en el que ganas...
No hace falta utilizar ese tipo de palabras para definir lo que ha hecho el Cholo.
Me ha venido igual que utilizo despresurización...
¿En qué estarías pensando? Pues, joder, pues lo de la despresurización te ha quedado muy bien, pero luego ya ha sido un poco...
Estamos embarrando.
Pero es un poco lo que dice Hugo, que se ha ganado el derecho a tener un año malo o 2 años malos. Yo creo que sí. A Ferguson le pasó en el United, no siempre era exitoso.
Dejar de trabajar y al final de temporada se verá si tiene ánimos para seguir y si el club quiere que siga, pues ya está. Bueno, pues vamos al tema del día, que es el de Gerard Piqué. Hemos hecho un montaje de lo que ha dicho Xavi en la rueda de prensa previa al Barça-Almería, que ya hemos comentado que ha sido casi exclusivamente dedicada al adiós de Gerard Piqué.
No sé si he sido justo o no, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Así se lo he hecho saber siempre a Gerard y tengo que decir, insiste, que ha sido un ejemplo desde que soy entrenador, ha sido un ejemplo para el equipo, para los jugadores jóvenes, para el staff. Ni una mala cara, ha entrenado siempre al 100%. Nada que reprocharle, simplemente pues que hay una cuestión futbolística, que tengo que tomar decisiones. Por eso digo que a veces es desagradable, ¿no? Tomar según qué decisiones y más con compañeros, ¿no? Tipo Piqué, tipo Dani Alves, pues son situaciones que no son fáciles de digerir, ¿no? No ha sido nada, para nada personal, ha sido solo únicamente futbolístico. La relación es la misma que antes, ¿no? No hay ninguna mala relación, simplemente que yo tengo que tomar decisiones cuando no pones de titular, según a quién, que ha sido todo en el club, pues no gusta, pero nada más que eso, no se ha enfriado nada.
¿Tú ves algún día a Gerard Piqué como presidente del Barça y te gustaría que lo fuera?
Sí, Gerard puede ser lo que él quiera, por la capacidad que tiene, por el liderazgo, puede ser lo que sea, lo que él quiera.
Joan Mayor y Cope Barcelona, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Se sabe algo sobre lo que va a suceder mañana en el Camp Nou? No sé si antes o después del partido.
Se sabe que están preparando algo. Yo he preguntado por la tarde y por la noche y bueno, como ha sido todo tan precipitado, pues hoy han estado trabajando contrarreloj en algo, en hacerle algún homenaje. No podrá ser gran cosa porque no ha dado tiempo a preparar nada muy especial. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se despidió a Xavi o a Iniesta, aquellas lonas gigantes que se extendieron por la lateral del estadio del Camp Nou. Cosas de estas no da tiempo, pero algo están preparando. Algo a ver, me han dicho que van a informar mañana por la mañana y algún tipo de homenaje se prepara, sí.
Vale, pero no hay detalles al respecto de
no,
cuándo se va a hacer ni lo que se va a hacer.
No, vale. Están preparando algo, pero no quieren decir qué. Y ni la forma, ni pero ya te digo que una cosa muy espectacular no va a dar tiempo a preparar porque ha sido todo tan precipitado que bueno, algún detalle, alguna cosa preparan, no sé si un vídeo, alguna cosa así, si va a haber parlamento o no de Gerard Piqué después del partido, tampoco se sabe, algo preparan, pero no se sabe el qué.
Vale, ayer me sorprendió, cuando en las valoraciones que se hicieron después del anuncio de Piqué, que se comentara que Laporta apuntó y Xavi disparó, y que Xavi había hasta traicionado, se utilizó varias veces esa palabra, a Piqué. ¿Os parece tanto? Porque el presidente del Barça apuntó a tres jugadores, a los tres capitanes, y dos de ellos, al menos Busquets sobre todo, juega. ¿Os parece que el papel de Xavi ha sido determinante en el adiós de Piqué? Y sobre todo si lo ha hecho de forma intencionada, siguiendo los parámetros del club. A mí me parece que no, ¿eh?
No, yo creo que no. O sea, yo creo que no es por los parámetros que le fija el club o que le diga a Laporta, no puedes poner a Piqué bajo ningún concepto. Yo creo que Xavi entiende que Piqué ya no le puede dar lo que daba anteriormente al equipo. Y de hecho lo hemos visto. Este Piqué en los últimos partidos, y pongo como ejemplo el del Inter, no digo que se arrastrase por el campo, pero ya no era Piqué, evidentemente. Y Xavi elegía otras alternativas. ¿Qué es consecuencia y qué es causa-efecto que Piqué dice adiós por este motivo? Evidentemente, pero yo creo que no está motivada la actuación de Xavi por unas consignas que le digan, oye tío, tienes que hacer esto, hay que cargarse a Piqué, como sea. Yo no lo veo, la verdad.
A mí no me da la sensación, lo que pasa es que se ha tenido que comer el marrón Xavi de tener que abrirle la puerta a Piqué, pero ya se lo dijo al principio de temporada,
claro.
¿Cuál era su plan? Otra cosa es que luego, porque acordaos que Piqué sacaron un vídeo de él preparando la pretemporada, que anticipó los plazos para llegar y ponerse a plena disposición de Xavi.
Oye, pero si el último partido creo que fue contra el Valencia, Piqué, que le va a meter en el terreno de juego, no tiene puesto ni los cordones de las botas, ni las medias, ni tal. O sea, si ya estaba en otra onda.
Sí, pero eso es habitual, Germán.
Yo puedo responder a la pregunta de Joseba. Estoy en la línea de Germán. Yo creo que más allá de... Hay que separar lo económico de lo deportivo. Lo económico es evidente, porque así lo han contado los compañeros desde COPE Barcelona durante el último año. Ha sido un lastre o un problema o una grieta insalvable entre la directiva actual y los capitanes, encabezados por Piqué. Y luego está lo deportivo. Que yo creo que lo deportivo, si Xavi hubiese visto con buenos ojos el rendimiento de Piqué en el comienzo de temporada, contaría con él y lo pondría, porque no se iba a tirar piedra sobre su tejado, y si considerase que Piqué era el mejor central de los que tenía, pues habría contado con él, pero la realidad es que el Barça ha fichado mucho central en verano y le indicaba el camino de salida, o por lo menos, si no el de salida, el de banquillo. Es que estamos aquí también muchas veces diciendo que un jugador del nivel y de la trayectoria de Piqué no puede estar en el, no puede asumir una suplencia o asumir un cambio de rol, y lo damos por bueno. Yo respeto que Piqué, más allá de todo lo que pueda suponerle a nivel personal, que haya arrastrado durante el año y que también le haya pesado, Piqué ya haya decidido no seguir, lo respeto, pero también habría entendido perfectamente que Piqué hubiese asumido su cambio de rol y hubiese sumado de otra manera. No le puedo echar la culpa al entrenador de haber elegido a otro jugador que considera que va a dar mejor rendimiento que él.
Yo tengo una,
y no veo ninguna conspiración ahí.
Dame un segundito, Víctor, que vamos a ir a conectar con algún punto del, supongo que habéis dicho del interior de Galicia, ¿no?
Sí,
del sur.
Sí. Branguas, buenas noches.
Hombre.
Ni provincia de Pontevedra, ni provincia de Orense, que habéis dicho, provincia de Lugo. La gran Ferreira de Pantón.
Pero muy al sur de la provincia de Lugo.
Muy pegado, ciertamente. Sí, al lado de Monforte, claro. De Lemos, querido.
Ya. ¿Y qué carallo haces ahí?
Pues mira que hay unos muchachos de toda la vida que les conocí hace 30 años en Madrid. Habían hecho unas conferencias magníficas. Entonces había pasado Camacho aquí, mucha más gente. Y tenía unos años antes y después de la pandemia que las habían parado. Y han retomado esto hoy con una actuación estelar de don Vicente del Bosque y Alfredo Relaño. He estado con ellos los dos. El pueblo entusiasmado. Naturalmente, pues Vicente ha hablado del Mundial, ha hablado de Piqué y demás. Ha sido un rato muy agradable, la verdad. Hemos acabado con unos productos propios de la tierra. Magníficos productos. magníficos.
Productos sólidos y líquidos, deduzco.
Y gaseosos.
Mira. O sea que el acto ha sido hoy.
Sí, esta tarde, señor.
¿Y qué has tenido que ir a poner las sillas y todo para el acto? Porque llevas 3 días por allí, me han dicho.
Sí, yo cuando voy a los sitios voy tranquilo.
Hay que aclimatarse.
Sí.
Pinta las paredes.
Fue como un peregrinaje.
Día maravilloso con un sol magnífico. Esto no parecía Galicia, parecía Marbella, coño, una cosa tal. Pero ahora estamos a 2 graditos, lo cual se agradece, claro, porque yo llevo, vosotros, no sé, yo llevo 7 meses que no sé ido lo que era el fresco que tengo ahora aquí, magnífico, aquí donde estoy colocado.
Qué maravilla.
2 graditos, de por la noche. Va, o sea, que pega,
2 graditos, maravilloso.
Vale. ¿Y los fastos se acaban ahí o siguen mañana?
No, los fastos llegan, si Dios quiere, mañana por la tarde estaré en COPE Madrid con un magnífico Celta, Iago Aspas. Hay un clamor en toda Galicia, está pintada. ¿Eh? Iago selección, los niños gritan por las calles. Y sí, es como un clamor. Yo digo una cosa, que cuando tanta gente piensa lo mismo, no deben estar tan equivocados, pero bueno, aquí manda uno y haga lo que le parezca que tenga que hacer. Pues estaré allí, pues los abrazaré, Celta Osasuna, 6 de la tarde, magnífico partido.
Muy bien. Oye, ¿se puede saber cuáles han sido las viandas con las que os han agasajado por allí?
Pues unas viandas magníficas, unas empanadas magníficas, una cagada parrilla que ha hecho, digo, Carlos.
¿Algún cefalópodo, quizá?
Cefalópodos, pero de nombres irreproducibles, porque además son cefalópodos que hablan en un gallego muy raro. Yo no sé qué. Dicen cosas, caray, yo no sé qué, tal cual. Y vinos de la Ribeira Sacra, maravilloso. Solamente un tipo ridículo como yo puede marcharse de aquí mañana.
¿Alguna rotonda libre por ahí susceptible de?
Depende.
No, bueno, el alcalde de Ferreira tiene varias rotondas, incluso otra serie de lugares que nos cede gratis.
Ah, bueno. Pues vamos. Pues vale.
Pues lo queráis, nos venimos.
Ciérralo. Tomás, disfrútalo. Mañana te vemos por aquí. Un beso muy grande. Gracias.
Viva Piqué. Adiós.
Viva Piqué. Oye, por cierto, Tomás.
Dime.
Que no te pregunta por lo de Piqué. Que no te hemos oído. Ayer no estuviste, hoy tampoco.
No.
No quiero hablar.
¿Qué piensas al respecto?
No, hombre, que yo tengo que decir, pues es verdad. Pues ¿qué vas a decir? Pero a mí me parece que es un hombre atribulado, ¿no? Me parece que pues que se le ha venido encima pues el pues la decadencia en el equipo, su situación personal, familiar, esta historia de que tiene que irse a una declaración de toda aquella historia de la Supercopa y de las comisiones y demás, y que bueno, pues es un tipo muy peculiar, lo ha sido toda su vida y ha puesto fin a una carrera exitosísima. Yo creo que estamos ante uno de los grandes jugadores del fútbol español de siempre, pues lo ha puesto ha echado el cerrojo pues cuando menos se pensaba, un día 2 de, o 3 de noviembre, pues que pues, para sorpresa de todos, ¿no? Ahí me da la sensación de que se le juntan muchas cosas y que el Piqué triunfante y el Piqué arrollador no ha pasado mejor vida en este momento, no se ha visto capaz de hacerlo. Sí creo que con el tiempo pues este chico será o intentará ser presidente del Barça, ¿no? Esa mirada final al palco yo creo que es muy muy significativa, ¿no?
Claro.
Me da esa impresión, pero yo creo que sobre todo hay una cuestión humana, ¿no? De un tipo, por todas las circunstancias, yo creo que muy muy desbordado, ¿no? Bueno, vamos a verlo.
Hasta mañana, Tomás, un abrazo, gracias.
Adiós, voy, continúo con los cefalópodos.
Hala, pues dale, dale, dale. Y recuerdos para toda la gente por allí. Víctor, te he dejado con la palabra en la boca. ¿Qué querías
no,
decir?
No. Bueno, casi me lo ha contestado un poco Tomás, ¿no? Porque tenía alguna duda. Yo no ni quiero ni voy a valorar lo que cada uno haga con su vida, ¿no? Faltaría más, ¿quién soy yo, no? Pero si me extraña, me imagino que esto habrá sido una, y le pregunto a Joan, una decisión en connivencia, ¿no? Con el club y con el entrenador, ¿no? Lo digo porque...
Yo creo que no, ¿eh?
No, a ver, el club...
la duda...
Yo te digo que están encantados de que salga por el dinero que se ahorran, por la masa salarial que liberan. Xavi ya le dijo en verano que esta temporada no iba a contar con él, pero la decisión final y el tiempo lo ha marcado él por muchos motivos. Ahora lo apuntaba Tomás, es un cóctel de muchas cosas. Es su situación personal, es el pressing al que se ha visto sometido últimamente, sobre todo a él no le hace ninguna gracia lo que dice Laporta en la asamblea de compromisarios, aquel mensaje en el que poco menos que llama peseteros a los capitanes, diciendo que él ha tenido que avalar de su bolsillo porque los capitanes no se querían rebajar el sueldo. Y luego es evidente también que hay un componente futbolístico. Xavi le dijo, no cuento contigo esta temporada. Él le contesta, tu ficha al mejor central del mundo que yo voy a acabar jugando. Han ido pasando los partidos, ha visto que evidentemente no es así, porque Xavi no ha confiado en él y porque cuando él ha jugado tampoco ha estado al nivel que había estado hasta ahora, y al final él ha tomado la decisión de salir ahora. Y a mí se me aparecen dos frases mucho en estos últimos días. Él dijo, el propio Piqué, después de perder 8-2 contra el Bayern de Múnich, que cuando viera que era un problema y no una solución, lo dejaría, daría un paso al costado, y es lo que ha hecho ahora. Y después también pienso en una frase que dijo Guardiola cuando dejó el Barça como entrenador, que dijo, me voy porque si no nos haremos daño. Y yo creo que seguramente en esa frase también ha pensado Piqué últimamente.
Se desconoce si va a ser titular o si va a disfrutar de algunos minutos al final, se desconoce todo al respecto, ¿no?
A ver, hoy le han preguntado a Xavi directamente, ¿va a ser titular mañana? Y Xavi ha dado la sensación de que tenía ganas de contestar, pero al final ha dicho, bueno, lo vemos mañana. Lo que pasa es que tú ves las bajas que tiene el Barça en defensa, Koundé no ha entrado en la lista de convocados, es verdad que hoy ha recibido el alta Christensen y Eric, pero Christensen sale de lesión, Eric también tenía unas molestias y no creo que se le fuerce, por lo tanto... Yo creo que casi por descarte, yo creo que tiene muchas posibilidades de ser titular mañana.
Pero perdóname, John, es que no la duda la sigo teniendo. Es decir, los hombres de fútbol hacen una planificación y hacen un equipo. Y dentro de esa planificación está Piqué. Que Piqué no es el utillero, o sea, que Piqué es uno de los mejores jugadores de la historia del Barcelona. Está Piqué. Y sí. De un día para otro Piqué se va y da igual en el equipo.
Hombre, el Barça ha fichado este verano a Koundé, ha fichado a Christensen, sí. Tiene a Araujo, tiene a Eric García y a Piqué, poco menos que se le invitó a irse en verano. Él decidió seguir porque tenía contrato, pues sigue en el club. Igual que si él ahora hubiera decidido seguir hasta final de temporada o quedarse la temporada que viene, tiene contrato y Xavi ha dicho hoy que no tenía problema en que siguiera.
De todos modos, Víctor, yo creo que hay una cosa en la que convenimos todos. Si hay un futbolista en el mundo que puede marcharse en noviembre a través de un mensaje en las redes sociales y de la forma más abrupta e inesperada, ese es Piqué. Ese es Piqué.
Joan, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Piqué ha decidido retirarse y tiene todo el derecho. Siempre estaré agradecido a un jugador que lo ha dado todo por el Barça. Otro decía, te equivocas, Hugo, se retira porque ha comprobado que Xavi no cuenta con él. Y un tipo con un ego tan grande no acepta ser actor secundario. Otro dice, ¿en qué mundo vivís para decir que Piqué ha demostrado un nivel bajo para ser suplente cuando ha jugado mal solo dos ratos? Eric García y Marcos Alonso han jugado mucho peor que él y eran titulares. Otro dice, en mi opinión, Piqué es un ejemplo como futbolista. El problema es que sus comportamientos extradeportivos han lastrado su carrera, por eso no tendrá el homenaje que debería. Y hablando del Cholo Simeone, hay varios mensajes, yo creo que algunos críticos con él. Uno decía, el Cholo ha sido el mejor entrenador de la historia del Atleti, pero creo que se equivoca echando tierra sobre sus futbolistas. Otro dice, quizá el problema no es que sus jugadores se crean Maradona, sino que él se cree Guardiola, Mourinho y Ancelotti sin haber ganado una décima parte de lo que han ganado estos. y otro decía: discrepo con Dobarro, creo que el que empezó a levantar el Atlético de Madrid fue Quique Sánchez Flores. Esta es mi humilde opinión. Y esto es lo que decía también un aficionado a través de WhatsApp.
Estáis diciendo que Piqué va a perdonar 30 millones de euros al Barcelona. Piqué no perdona nada. Se va, ya está, no perdona nada y no cumple su contrato. Yo le voy a pagar él por irse. Perdona es jugar gratis. Juegas gratis, juegas y no cobras. Eso es perdonar.
Pues tenía acento del norte, ¿eh?
Sí,
sí.
De tu norte.
Sí, de mi norte. De mi norte.
Pero sí renuncio, ¿no?
No, de todos modos, cuando uno se va, es como cuando uno se muere, ¿sabes? Yo no conozco a nadie que vaya al entierro y decir, vaya cabrón que era este. O sea, siempre sí, se va a hablar bien o se va a evitar una crítica acerada contra el que se va.
Dejadme hablar del MVP de esta temporada, que sin duda alguna es nuestro buen amigo Polvorete, un vino de Bodegas Emilio Moro. ¿Sabéis a quién le vamos a dedicar hoy? ¿A quién le vamos a regalar una botella de Polvorete?
A Cris.
A Cris Bejarano. A Cris Bejarano. Es que esta tarde ha venido y ella, con lo discretita que es, sí, ha dicho: necesito un Polvorete. Ha dicho que necesita un Polvorete.
Bueno, no, textualmente ha dicho: a ver cuándo me dan a mí un Polvorete.
Y claro, y Eric, que estaba por allí, pues le ha faltado tiempo.
Lo suyo es que se lo dé un rojiblanco, ¿no?
Bueno, ¿se lo vas a dar tú?
Bueno, por ejemplo,
venga, pues haces tu entrega, Cris, del Polvorete, del que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. Del Benjamín de los Godellos, que ha llegado para quedarse. Joven, vivo, natural, rebosando ilusión y buenas vibraciones. Para que disfrutes, Cris Bejarano, el Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En Línea Directa, lo que ahorramos por ser directos también te lo ahorras tú. Por eso te bajamos el precio de tus seguros sin ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de tu coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tendrás nuestra mejor oferta. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Otra mafia poco conocida, pero muy violenta. Es la Mocro Mafia, que está sembrando el terror en Holanda y también en Bélgica.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y ojo, porque sus tentáculos llega también hasta nuestro país. Ayer mismo
es la policía. Es una mezcla de crimen organizado, cártel de la droga y bandas que se asesinan entre ellos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene no. En balde. No viene en balde.
Las 12 y 41, hora menos en Canarias, seguimos en el Oasis, encaramos ya la recta final, todavía tenemos un buen rato por delante. Pero llegará Melchor, que tiene que hablarnos del Madrid. Estará Andrés Ocaña, que tenemos el derbi sevillano el domingo, el Betis-Sevilla.
Estará por ahí todavía con Antoñito.
Estará.
Si pasa el antidoping.
A ver cómo está. Claro,
se han metido dos pastillas y listo.
Dos se ha metido antes de comer, ¿no?
Sí.
Y no, lo que no es las que se ha metido después.
Ibuprofeno y... Sí.
Y lo que no se puede decir.
No, es todo...
Todo legal, ¿no?
Sí.
De farmacia.
Sí, ibuprofeno y ese tipo de cosas.
Ya. Bueno, pues con el objetivo de dar un salto cualitativo a este Oasis, vamos a hablar con una persona que no es del mundo del deporte, pero como el Oasis de Libertad es un espacio abierto, nos apetecía mucho hablar con uno de los directores de cine más en boga ahora mismo. Es joven, tiene 41 años, tiene una dilatada trayectoria.
Sí.
¿Habéis visto El Reino, por ejemplo, con Antonio de la Torre? Espectacular película sobre la corrupción.
Con mi amigo Antonio de la Torre, por supuesto.
¿Verdad? Que es amigo tuyo, es verdad.
Sí.
Estocolmo, Que Dios nos perdone, Antidisturbios.
También Antonio de la Torre.
Que Dios nos perdone, un peliculón.
También, sí.
Un peliculón.
La serie Antidisturbios, que es espectacular también.
Me encanta también, sí.
Historias para no dormir. Ahora mismo se ha puesto muy de moda Apagón, esa serie.
¿También la ha visto?
¿También
la ha hecho?
Historias para no dormir acaba de salir ahora, ¿no?
Él ha hecho el primer capítulo de Apagón.
Sí, cada capítulo es un director. Sí, uno de los mejores, sí.
Exactamente. Es Rodrigo Sorogoyen. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Un placer tenerte en este espacio de radio tan silvestre. No, lo que no sé es qué hace una persona como tú aquí.
No, una estrella, ya, que hace una estrella como esta.
Me lo estaba preguntando mientras os escuchaba, pero bueno, oye.
Mira, he encontrado una pequeña ligazón. Es que en un artículo te han descrito como un especialista en antihéroes de una extensa masculinidad tóxica. Y digo yo, no, pues,
igual que tú.
Toma ya, el Oasis.
Aquí estamos.
Es el Joker.
Tienes el perfil, Rodrigo.
El perfil ideal, macho.
Somos almas gemelas, de repente.
Sí. Es que lo de la extensa masculinidad tóxica, dije, madre mía de mi vida.
Lo llevas escuchando tanto tiempo ya, ¿no?
Sí, claro. Y dije, este Sorogoyen escucha mucho el Oasis y por eso han dicho que haga estas cosas.
Exacto.
¿Qué tal estás, Rodrigo? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad. Encantado de hablar con vosotros.
Estás en plena promoción de Asbestas, ¿no? Que se estrena el próximo viernes, el 11
de noviembre.
Exacto,
viernes 11, el próximo viernes se estrena y nada, muchos nervios, ojalá la gente vaya a verla.
Un thriller rural, ¿no?
Un thriller rural, sé de buena tinta y no pasa nada que no la habéis visto, pero tenéis que verla, tenéis que ir a verla de verdad porque yo creo que os va a gustar.
Está estrenada, ¿no?
No, el 11.
Claro, evidentemente. Claro. No, hay mucha gente que la ha podido ver con festivales, pero en serio, os invito a verla porque yo creo que os va a gustar. Y es un thriller rural, pero también es una historia de amor. Bueno, Me sale fatal promocionarme a mí, ¿no? Es como, bueno, yo creo que es una peli que está guay y que ojalá la vayáis a ver.
Oye, pues mira, precisamente, desgraciadamente, digo, por el talante de las personas, compartimos algunas amistades y que han visto tu película y me han dicho que es extraordinaria. ¿Un director de cine siempre está satisfecho?
Ahí me siento más cómodo, ¿no? Cuando la gente lo dice, ¿no?
pero ¿un director de cine siempre termina con la sensación de que ha hecho un trabajo extraordinario o no? ¿Le quedan siempre dudas?
No, extraordinario es una palabra que creo que nunca en la puta vida estará en el diccionario de un director. Yo creo que un director puede terminar satisfecho. Yo he terminado muy satisfecho, creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que la peli puede gustar mucho, pero claro, extraordinarios son palabras mayores, la verdad.
De hecho, mira, para tiraros el pisto, me han dicho que hay una secuencia de unos 12 minutos en la que aparecen dos protagonistas, uno es Luis Zahera, el otro no sé quién es.
ni me importa.
No, es que no, como no la he visto, no sé quién es. Me han dicho Luis Zahera y no recuerdo el nombre de...
Un francés de me parece actor. Que es, ¿no?
Es un francés, o sea que da igual.
os voy a decir una cosa.
Que no tributa aquí, ¿no?
Al francés que será buenísimo.
Exacto,
es que yo flipo con Luis Zahera. Aparte de ser de mi tierra, aparte de ser gallego, bueno. Es que es un fuera de serie.
Es como poner a Luis Zahera con Benzema, imagínate.
Pues me han dicho, pregúntale si esa secuencia es lo mejor que ha hecho en su carrera cinematográfica. Me dicen, no tanto por lo que se habla, sino por lo que no se habla y lo que se percibe.
Eso te han preguntado. A ver,
sí. Bueno, hay una persona que te conoce, sí.
Bien, puedo primero respuesta a vacilona, que es efectivamente sí, es lo mejor que ha hecho Luis Zahera en su carrera. Y luego dos, lo que yo...
Fíjate que ha hecho cosas buenas, ¿eh?
Y lo que yo he hecho mejor en mi carrera, bueno, sí, hablamos de escenas. Sí, te lo compro, sí, es lo mejor.
Vale.
Sí, es increíble.
Oye, la película viene de triunfar en Tokio. Sorprendentemente, sí. ¿Cómo puede triunfar en Tokio con la diferencia cultural que tenemos con aquella gente un drama rural o un thriller rural gallego?
¿Pero por qué sorprendentemente? Explícame esto, ¿por qué? A ver.
Hombre, porque identificarse con ello me imagino que les costará, ¿no?
Sí, es verdad, estaba de broma. Sí, la verdad que nos ha sorprendido mucho, nos ha alegrado muchísimo, es increíble que hayamos ganado 3 premios en un festival de clase A tan importante como el de Tokio. A veces pasan estas cosas y, joder, no podemos estar más que agradecidos. Es una película que habla de algo pues particular, pero que en el fondo está hablando de cosas más universales, sí, la verdad.
Oye, qué inspiradora Galicia, para el cine y para este tipo de cine y luego visual.
Pero está grabada en El Bierzo, creo,
Sí, sí, pero El Bierzo es casi Galicia, O sea, estamos ahí al lado.
¿Cómo inspira a Galicia,
Lo puedo explicar. Es una historia que transcurre en Galicia, pero es verdad que el lugar de rodaje ha sido El Bierzo y hemos ambientado como si fuera Galicia, lo cual no nos ha costado mucho porque efectivamente El Bierzo
está al lado.
O sea, todos los respetos está cerca y bueno.
O sea, que el cine es todo mentira y ya está. Sí. Se puede resumir.
No, que de hecho te digo una cosa, mucha gente del Bierzo se considera gallega.
Sí, eso es así.
Oye, Rodrigo, ¿y un director deja de pensar y de crear en algún momento? ¿Hay etapas en las que desaparece la creatividad? Porque creo que tú estás con dos objetivos o con dos proyectos en las manos.
Nunca. De hecho, ahora mismo, escuchando, se me están ocurriendo muchas películas.
De la toxicidad masculina.
Sí, de la toxicidad masculina. Exacto.
A saber lo que se trata de una serie.
Evidentemente tienes ratos de descanso, pero es verdad, por lo menos hablo por mí, que estás un poco siempre pensando, sí, intentando, ¿te imaginas?
Vale.
Cuidado que Rodrigo está en este periodismo deportivo absolutamente lamentable. Cuidado, don director.
Oye,
le voy a decir a usted una cosa, don director. Que usted ha trabajado. Sí, don director, le voy a decir a usted una cosa. Que usted ha trabajado, y además en dos películas espectaculares, con un monstruo de esto que es Antonio de la Torre, que era periodista deportivo.
Sí, claro. ¿Y cuál es la pregunta? Perdón.
Vaya usted a la cantera, que lo mismo saca otro, ¿eh?
Yo voy siempre a la cantera, sí.
Es curioso lo de la historia de Antonio de la Torre, que era... muchos años,
sí,
¿no? Compañero aquí en Sevilla
hostia,
y se ha convertido en una estrella, ¿no?
Lo es, de los mejores actores de este país, amigo mío además, o sea que es un honor hablar de él me ha regalado sus mejores interpretaciones, o sea que...
Y con transformaciones físicas extraordinarias, como lo que hizo la de Gordos, con el doctor Escribano, con el gran Antonio Escribano
que tenga donde elegir aquí.
Oye, Rodrigo, ¿tu relación con el deporte?
Como la tuya, igual.
No, cuidado.
A ver, ¿sedentario o qué?
¿A qué te refieres?
Primero a la tuya personal.
¿Pero a qué te refieres? Que si hago deporte,
deporte,
evidentemente menos que el que debería, pero más que mucha gente. Sí. Y sí, intento hacer deporte. La verdad que cada vez que haces deporte te sientes mejor, o sea que lo intento hacer, sí.
¿De qué equipo eres?
¿Y como observador, como aficionado?
Poco, la verdad.
¿Algún deporte en especial?
Sí, bueno, soy futbolero, antes era de baloncesto, pero es verdad que ya soy, como no tengo tiempo, lo primero que me llega, el input que me llega es el del fútbol, y es verdad que lo soy un poco, no soy un enfermo para nada, no veo los partidos, pero soy futbolero, sí. Sé que Piqué se ha ido, vamos.
Ah, muy bien. Oye, ¿qué te ha parecido lo de Piqué? ¿Te ha sorprendido o no?
Me ha sorprendido muchísimo, luego lo ves y lo entiendes, y no te sorprende tanto porque entiendes el personaje. Pero me ha sorprendido, sí, me ha sorprendido, joder.
Tiene un thriller,
sí.
Piqué, ¿eh?
Sí, es un buen personaje, sí.
¿Eres de algún equipo en concreto o no?
Sí, del Barça, sí.
¿Tú eres del Barça? Pero eres madrileño.
Sí, yo soy madrileño y soy del Barça, sí.
¿Onda? Con apellido vasco, por cierto.
Sí, es una cosa de tocar los cojones un poco.
Lo tienes todo, macho.
Sí, sí.
Lo tengo todo.
Eres un mosaico.
Un crisol.
Es verdad.
Es una amalgama.
Un crisol.
Oye, ¿y te gustaría hacer alguna película relacionada con el deporte, con algún personaje o con alguno?
Con Cristiano Ronaldo.
¿En serio?
Sí.
Tengo un corto escrito que me encantaría hacer, basado en, evidentemente, pero de un futbolista de la altura o del tipo de Cristiano Ronaldo, que me fascina ese el personaje, sí. Me encanta. Alguien obsesionado con la competición, obsesionado con ser siempre el mejor, y me fascina.
Joder, pues sería muy curioso la interpretación o la perspectiva que le darías tú, porque tú eres un director
pues podéis financiarlo vosotros.
Pues a él le encantaría.
Ha equivocado de ventanilla, macho.
Porque tú eres bastante crudo a la hora de mostrar las cosas, ¿no? Cuando te metes en un tema, te gusta mostrar todo, duela, cuele, duela y pesa que le pese.
Y desde muy cerca.
Sí, exacto. Siempre que mostramos algo hay que mostrarlo crudamente, sí, claro, evidentemente.
Muy bien. Pues Rodrigo Sorogoyen, ha sido un placer conocerte. Estaremos muy pendiente a partir del próximo viernes. Asbestas es el estreno de la última película.
Es verdad que tampoco nos hemos conocido mucho, pero oye, ha sido un placer escuchar.
Oye, cuando quieras, vente por aquí y charlamos un rato de lo que haga falta. Nosotros encantados.
Sería un placer.
Es mejor no repetir, ¿eh?
Pues te tomamos la palabra.
Iremos a ver la peli.
Rodrigo, gracias. Que vaya todo bien. Un abrazo muy grande. Gracias.
Hay que ir al cine.
Siempre hay que ir al cine.
Que llueve.
Sí, señor.
Qué maravilla.
Cómo irradiaba simpatía.
Qué programa. Qué maravilla.
Yo tenía cierta reticencia y digo, joder, este hombre encajará en el oasis. Me parece que...
Si es más joven que nosotros.
Encaja de... No, digo por la edad. Digo por lo que...
Escucha, después del 11 la vemos y lo volvemos a meter.
Bueno, pues perfecto.
Oye, la historia de Antonio de la Torre es curiosísima, ¿eh? Es una oda al sacrificio. O sea, Antonio de la Torre estaba...
Deja de promocionar a tu amigo, coño.
No, pero es que es un motor.
Sí, porque si no empiezo a hablar yo de Javier Gutiérrez, que también es amigo mío.
Ah, bueno. Javier Gutiérrez me pongo de pie.
Con Javier Gutiérrez, la última experiencia que tuvimos no fue la más satisfactoria, precisamente.
Pues es un fenómeno y es amigo mío.
Sí, porque terminó bastante enfadado con Juan y conmigo.
Escucha, pues decídmelo. ¿Sí? O sea, si tenéis ese problema, decídmelo, que lo arreglamos.
Sí, Juan Maico, bueno, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Algo
algo le haríais?
No, vino a promocionar la serie esta de Movistar de los Reyes de la Noche tal. Bueno, pues alguna crítica no le gustó demasiado y nos criticó en algún sitio pensando que no lo iríamos.
Sería un malentendido.
De hecho, como se dice ahora, nos han llegado varios inputs, nos llegaron varios inputs de él, con gente que tenemos conocidos en común, y nos dijeron, oye, ¿qué dice Javier?
Como panes, vamos.
Las malas lenguas.
O sea que casi, por ahora nos vamos a quedar con Antonio de la Torre.
Hazme caso, muy buen tío.
No tengo dudas.
Esa serie fue bastante castigada por muchos sitios, y a lo mejor un día pues explotó, le sentó algo.
A lo mejor en un círculo íntimo, un momento determinado, pues dices cosas que a lo mejor luego dices,
hablemos de Antonio de la Torre.
Os voy a proponer un acertijo.
Oye, por cierto, Joseba, Rodrigo Sorogoyen, me pasan ahora este tío con el que acabamos de hablar, que derramaba buen rollismo, 3 Goya, 5 premios, dos de Cine de San Sebastián. Es un animal, ¿eh?
Asbestas en Donostia ha tenido mucha aceptación, sí. Muy buena aceptación.
Para empatar su palmarés habría que sentar aquí a Pepe.
Madre mía. Sí.
¿Quién ha podido escribir esto que voy a leer?
A ver.
Caprichos del destino. En el mismo día, Piqué anuncia su adiós del Barça.
¿Sí?
Gil Marín, carta abierta a los socios del Atleti ante el fracaso. Y Ancelotti inaugura el curso académico 22-33, Escuela Universitaria Real Madrid.
22-33, ¿verdad?
22-33. Es un curso que dura 11 años.
Puedes hablar del 8 y media.
Se ha olvidado del cohete ese que se ha caído. No, sí,
claro, el cohete chino.
Claro.
Y que hace frío en La Rioja.
Eso solo lo ha podido escribir un periodista con periodista. Un periodista con
pedigrí. De los pies a la cabeza.
Con mayúscula.
Con todas las letras. Melchor Rizola, Mel, que
No sería Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
No, Mel,
¿cómo es esto que los cursos en la Escuela Universitaria de Madrid duran 11 años?
Por eso Sorogoyen es espectacular, el nivel.
¿A que sí?
Hombre, hay que mantener el nivel alto, por eso vas después.
Espectacular. Sí. Y muy
por cierto, espectacular. Cris Bejarano me está diciendo que los seguidores en Twitter le han subido mogollón después de lo que del anuncio del polvorete. Sí, sí. Melchor, ¿duran 11 años los cursos en la Escuela Universitaria del Real Madrid?
Sí, claro, hay que formar a los chicos.
Joder, se salen ya... Iba a decir una barbaridad.
Ya has dicho varias, en el programa.
Yo no, ¿cuál? ¿Qué he dicho?
Oye, ¿qué es esto?
No. Unas cuantas.
Yo no. ¿Has dicho gato?
¿Usted da clase, don Melchor, en los cursos esos?
¿Cómo?
¿Usted da clase?
No, cursos. No tengo tiempo.
Pero me le faltaba.
Ah, ¿no tiene tiempo? Bueno, pero, si le llama don Florentino, usted no le puede decir que no a don Florentino.
A mí no me llama don Florentino, como dices tú.
No, lo digo para dar
no creo que Florentino
él o la persona que organice los cursos.
No, creo que tenga nada que ver con los cursos, Florentino.
Oye, Mel, el Madrid no ha emitido ningún comunicado felicitando la trayectoria de Piqué, ¿no?
Hombre, que yo sepa, todavía no ha colgado las botas, ¿no?
Bueno, pero
o sea, que lo tiene con...
¿Cómo pide los tiempos, Melchor?
Hoy está especialmente civilino. Desde que ha escrito el tuit está ya como que...
Tú me preguntas y yo te respondo.
Sí, muy bien.
Ha colgado las botas, ha anunciado que se va a retirar simplemente.
El miércoles las colgará, sí. ¿Pero el Madrid va a decir algo al respecto o no? Es que tú me decías, ¿pero cómo va a decir al Madrid algo? Digo, hombre... Pues yo creo que el Madrid ha sido importante en la vida de Piqué, ¿no? Y Piqué ha sido importante en esta época contemporánea del Madrid.
Tú me has preguntado si yo iba a decir algo y te he dicho pues lo que te he contestado ahora, que no ha colgado las botas todavía. Cuando cuelgue las botas ya veremos si hay un reconocimiento o no. De todas formas, es claro la rivalidad que ha habido siempre
por eso.
De Piqué con el Real Madrid, especialmente, más por que eso. El Real Madrid con Piqué, pero bueno.
Bueno, sí.
Hombre, un reconocimiento al mayor azote del madridismo en los últimos años estaría bien, ¿no?
No, pero tú lo dices a coña, pero el Madrid generalmente ha respetado bastante la mística de sus rivales históricos, tanto en fútbol como en baloncesto. Por ejemplo, Audi Norris, sus duelos con Fernando Martín y tal, y es una persona súper querida aquí, y se la ha reconocido, se la ha recibido, o sea que...
Que yo sepa...
El Madrid nunca falla en eso.
El tema este lo tratan bastante bien y son pocos los clubs que tienen quejas del trato que reciben cuando van al Bernabéu, ¿no?
Oye, la próxima vez que comparezca Piqué en el Bernabéu, puede que sea en el palco de presidencial.
Fíjate lo que decía, que lo que se movía en el palco, pues anda que lo que movía es luego...
Vaya palito, cómo
de verdad,
Mel ha venido bien, está a tope. Ha venido muy bien,
está a tope.
¿He dicho alguna mentira?
No, estás muy bien, Mel, muy bien.
Es cuando dijo, yo nunca he pedido nada a nadie.
Y cuando has escrito el tuit sabías que iba a tener resonancia, ¿no?
No, ha sido una curiosidad. Es que a veces el destino, las estrellas se cruzan, nos acercamos a una luna llena.
Melchor,
de repente,
hay cosas curiosas. Creo que en Twitter va a haber que pagar ahora. ¿Usted va a pagar o se va a quitar del medio?
Esos son los que están autentificados.
¿Autentificado, que es?
Por cierto, escuché eso ayer y no sé lo que es. Que es
¿qué autentificado?
Los que tienen la
que ponen un tic azul.
¿Y eso qué quiere decir?
La verificación.
Eso es verificado.
Pero verificado, ¿por qué no?
Que eres el original. Exactamente.
Ah, vale.
Que no hay nadie que te haya suplantado la cuenta.
O sea, que no es un...
Pero bueno,
no eres alguien que se está haciendo pasar por ti.
No es un fake.
No es un hater. Hay que verificar la cuenta, ¿no?
No es un hater, ¿no?
Si quieres la puede verificar, si quieres no.
Pero usted la tendrá como periodista de nivel y de referencia, tendrá que verificar.
¿Pero tienes tu cuenta verificada?
Sí, pero yo formé parte
8 euros al mes, ha dicho Elon Musk, que hay que pagar,
pues,
¿no?
Pues ya pueden quitar la V esta.
Bueno,
está,
el dueño creo que se iba a cargar, lo visteis cuando entró a las oficinas con una tapa de váter.
Bueno, por cierto, pues que...
Se iba a cargar a 3.500.
No, que ha empezado ya, Hoy ya le ha llegado a un montón de empleados de Twitter un correo electrónico diciendo que se acabó lo que se daba.
Y habéis visto las imágenes,
la purga.
De gente que curra en Twitter... tirados en el suelo durmiendo en unos colchones.
colchones allí en las oficinas para currar 20 horas al día.
Madre.
Van a pagar los currelas, pero igual Twitter también es un poco víctima de la bilis, ¿no?
Y ya les ha dicho que se ha acabado el teletrabajo, que todos allí.
Oye, el Madrid, ¿qué? Es que claro, como juega el lunes...
Es que estoy viendo ahora mismo el Twitter de Mel, le mete unos leñazos a Piqué que estoy flipado.
¿Quién?
Mel.
Le han obligado a salir. Él sabe su situación, va a jugar poco. Si no juega un número de minutos y partidos,
obligado,
no hay renovación.
Le han obligado
la ley del deporte imposibilita compaginar sus actividades como futbolista y empresario.
Bueno, el que le hayan obligado a salir, ¿eso es un palo a Piqué?
Pues
yo
sí,
creo que
claro,
todo lo contrario,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Le quita personalidad, ¿no?
Sí,
completamente. No, hombre,
pero eso es noticia, Melchor.
No, esa es mi opinión, que yo creo que cuando se está hombre, si todo el mundo está debatiendo, pues yo opino también. Yo creo
si
que
no juega un número de minutos,
todo el mundo
opina, no hay renovación.
Le han obligado y luego sobre lo que ha perdonado 50 millones, pues yo creo que no ha perdonado nada. Él va a cobrar hasta el último euro de cuando juega. Sí. Luego cuando se va, evidentemente no le van a seguir pagando cuando se va. Si tú dejas el trabajo no te van a pagar. Y luego sobre el tema este, pues evidentemente
la ley del deporte
bueno, ya no va a permitir.
Hay alguno que le pagan y no va a trabajar.
No le va a permitir compaginar su profesionalidad como futbolista y la carrera como empresario. Con lo cual, viendo que tenía pocos minutos para jugar y que para renovar, porque tiene que renovar año a año.
Real Madrid, ¿eh?
No, es el primer paso para el homenaje a Piqué.
Para renovar año a año, pues tiene que cumplir un número de partidos y un número de minutos.
Si el Madrid le da una placa, Melchor, ¿tú tendrías algún inconveniente para ser tú el representante del Real Madrid?
Oye, por cierto, he visto un documento que si nos lo pasas de Mel lo podemos subir a Twitter.
¿Sí?
A ver.
No, lo he visto, ¿eh? Es personal ese, no podemos publicarlo.
Del Mundial de Sudáfrica.
Sí, una foto de Mel con Piqué.
¿Ah, sí?
Sí.
En Pochestrom.
Pochestrom.
¿Pero foto entrevistándole o de
No, agarrados los dos, abrazados.
Ah, pues mira.
Bueno, no, tú di quién abrazaba a quién, yo no abrazaba a nadie.
¿Cómo eres?
Esto es genial, esto es genial.
Hay que describir las cosas como son, hay que hablar con propiedad. Luego le exiges a Ancelotti que hable con absoluta propiedad.
Absoluta.
Sí, señor, habla.
Es que es el domingo, Hugo. Es que me sabe mal porque... No, el domingo la rueda de prensa previa.
Habrá que preparar.
Y el árbitro y...
Hoy han empezado a preparar el partido del Rayo.
Hombre, normal.
Y con buenas noticias.
No van a preparar la Navidad, ¿no?
No, bueno, han tenido jornada de descanso. El líder puede descansar también. Quedan dos partidos para ese
mundial.
Se fueron de cena.
Qué prestigio, ¿no, don Melchor?
No, hombre, no. Para cerrar la jornada está perfecto.
No, hombre, es que además tiene que viajar... Es un viaje largo y para adecuarse
a Vallecas, pues tiene que coger el metro y
como
que tienen buenas noticias. Creo que después de mucho tiempo Ancelotti va a tener a todos a su disposición.
Toma.
Bueno, ya veremos.
Me refiero a los tocados, porque Tchouaméni y Eden Hazard han vuelto a trabajar con el grupo. Benzema ya tuvo 30 minutos el otro día. La única baja que va a tener es Toni Kroos por sanción, pero digamos que físicamente tiene a todos recuperados, hasta Mariano. O sea que más
muy bien.
Eso es muy importante, que recupere a Mariano.
Melchor, un abrazo, buen fin de semana.
Y lo que hay, eso ya lo puedo adelantar, es ya está el dúo de los colegiados. Martínez Anda. Munuera en
ya
el
estamos.
Césped y Medie Jiménez en el VAR.
El dúo de los colegiados.
¿Cuánto duró el vídeo?
¿A qué os suena ya estos?
2:17.
A mí ya me suenan. Martínez Munuera.
Sí, es árbitro, sí.
Y Medie Jiménez.
Dos árbitros, sí.
Estamos hablando de que la victoria del Madrid es imposible, ¿no? Me estás diciendo, ¿no?
No, ya viste lo que pasó con tal Girona. O sea, el Madrid es un club...
Vosotros
históricamente atacado por los árbitros.
Adiós, Mel, un abrazo. Hasta
buena
mañana.
Notte y buena rigor noche. Inventato per tutti.
Toma ya, ala, agarra. Ala, Andrés Ocaña, grande. Sevilla, hola Andrés.
Hombre,
a las buenas.
¿Qué tal estás, hombre?
Apareció.
¿Dónde estás?
Bien, hoy día tranquilo.
Teníamos dudas de tu integridad.
No, hoy día tranquilo, por la mañana he llevado a Tocinín a la vacuna. Después de la vacuna a la guardería, he ido a la tertulia del Corte Inglés, una sobremesa con Antoñito, de ahí otra vez a Tocinín al campo de fútbol y ahora he ido a ver a...
Tocinín.
Me he ido a Triana un rato y ahora aquí, o sea, un día normal, sin nada...
Pero Antoñito, ha habido paseíto con Antoñito, ¿no?
Antoñito, menos mal que la mujer lo ha recogido para llevarse la rota, si no estamos todavía por ahí dando vueltas.
Antoñito, que es
si
un
no
gran
entra,
pético
no llega.
De toda la vida, ¿no?
No llega. Hoy
no hay fútbol de Tocinín.
ni partidazo.
Qué mediodía Me ha dado caña y Antoñito, Dios mío.
¿Por qué, Víctor? ¿Por qué?
Y Capi, ¿eh? Y Capi.
Ah, Capi también, ¿eh? Mira.
Pero sí que es Víctor, ¿eh? No, pero Capi, no, pero Capi, Capi es un señor...
Sí, hombre, no tiene
nada que ver. No como los otros, ¿no?
No como Antoñito y Ocaña, una voz muy grande, desagradable todo.
Los nervios propios del derbi, Víctor. Tú es que te da igual todo.
Eso también
te da igual todo.
Yo escuché a Víctor el otro día decir que todo lo que no sea un 4-1 es un...
Sí, 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 que no le da ninguna posibilidad a la Sevilla.
Es el papelón de Víctor de esta semana, maestro Dobarro.
O sea, que tú no te lo crees.
El Betis tiene mucho que perder en el derbi, según Víctor, y el Sevilla no tiene nada que perder. Y me gustaría preguntarle ahora si después del 2-0 del Girona también al Atleti sigue pensando lo mismo o no piensa lo mismo, porque es que es algo que, vamos, sí, me quedo anonadado, ¿no? Con sí, la teoría sí, de Víctor, pero bueno, está ahí.
Creo que el Betis está ante una oportunidad, ¿no?
Eso es distinto.
Ah, y tiene la responsabilidad, ¿no?
También.
O si el Sevilla empata y gana en el Villamarín, está el Betis, va a estar el Betisismo muy contento, ¿no?
No,
va a estar muy contento.
No está contento, estará diciendo, pero no creo que el Betis tenga este mucho Sevilla que perder en este partido.
O sea, tú ves el Sevilla jugar, el Sevilla salta al campo y al aficionado le entra un dolor en el estómago, de lo malo que es, un dolor. Y tú dices ahora que si saca un punto en el Villamarín es una cosa muy bonita para el Betis. Vamos, yo creo que es algo.
No, pero que
debería ser un poco más crítico.
Sevilla, un equipo ganador, un Sevilla que ha sido... Bueno, que ha sido y que es, ¿no?
El
equipo de Champions
en el momento de ir por el Sevilla, ¿no?
Que el Sevilla, que si pierde con el Real Madrid no pasa nada porque es lo normal, si pierde con el Manchester City no pasa nada porque es lo normal, y que ahora si perdiera
no
el campo
nada,
del Betis
desastre.
Tampoco tiene nada que perder. Es
no,
que
no pasa yo, nada, no, no es un
me
desastre.
Cuesta creer que el Sevilla de la exigencia y el desastre. Sevilla de la grandeza
eso era antes.
Haya mutado en el Sevilla de que no pasa nada si pierden el campo del Betis
no,
de pronto.
Eso no, es que yo no he dicho eso.
Ay, qué bonito debate hacéis, Además está necesito el día, da gusto. Bueno, pero nos tenemos que ir, así que, Hugo, ¿crees que el Barça ha sido injusto con Piqué?
Sí.
Gato, si Piqué fuese del Atleti, ¿crees que la Liga también le propondría ser embajador o no querría verlo ni en pintura?
Si fuese del Atleti.
Sí.
Bueno, a mí me hubiese gustado hablarle de rojiblanco. Lo de embajador de la Liga debería hacerlo, ¿no? Yo creo, ¿no?
Ya veremos. Germán, ¿crees que Unai Simón debe ser el portero titular de España en el Mundial? ¿De verdad no hay otro? Caray.
Pues para mí sí. Para mí creo que es el mejor. Y si no, Kepa.
Eri, ¿Alcaraz te empieza a recordar en algo a Mikel Landa?
No.
Alcaraz ha ganado ya un...
Sí, grande. Ya, de hecho, ha ganado. A partir de ahí...
Vaya pregunta.
Ya hay diferencias.
Sí, está la gente...
Mikel Landa ha hecho puestos, pero ganar, lo que se dice ganar, una vuelta a Burgos.
Y, bueno. Víctor, si el Sevilla sale goleado del Villamarín, ¿tampoco será culpa de Sampaoli?
Que responda de Andrés Ocaña.
¿Andrés Ocaña?
A ver...
Según Víctor, jamás.
Cagón.
Queridos, que os quiero mucho. El viernes que viene nos hablamos y nos escuchamos. Gracias por todo.
Un beso grande.
La una y siete, ahora menos en Canarias. Enseguida hablamos con Kiko, llega el Campo del Gas, pero antes, Gemita con Winamax. Gemita.
Pues ha llegado el momento ahora del mensaje de Winamax para todos en el partidazo. Sí, es momento de abrir winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en ese Barça-Almería, ahí veo que si el primer gol lo marca Lewandowski, te está esperando una cuota de 2,55 en Winamax. Y me fijo también en este partido que divide a esta redacción, unos del Getafe, otros del Cádiz, para no enfadar a nadie, me he fijado en el empate, que tiene una cuota de 3,15 en Winamax. Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana solo hay un plan, tiempo de juego.
Tan tranquilos.
Claro. Este sábado, Piqué se despide del fútbol en el Camp Nou. Barcelona-Almería.
Mira cómo salen.
Y el domingo Atlético de Madrid Español.
Ay, amigo.
Y el derbi andaluz, Betis-Sevilla. Y además las motos, el gran premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
¡En otoño!
El número uno del deporte.
Y el de los goles, Vivi, el de la cadena y todo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE. Seguros de tu éxito.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Cerca de 2 millones de españoles son alérgicos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria y preocupa especialmente la prevalencia en niños. ¿Por qué hay tantas?
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa.
Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta 6.000 millones de euros disponibles para ayudarte a rehabilitar tu casa?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
Ya les hemos dicho que el boxeo iba a tener mucho protagonismo hasta final de año y el pasado fin de semana era uno de los centros neurálgicos, uno de los epicentros de estos fines de semana que nos esperan hasta que termine el año 2022. Y hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Pues la primera en la frente. Vaya pedazo fin de semana nos proporcionó un chaval de Alicante, bueno, chaval hace 40 años, que ya es pronto abuelo, y que el tipo sigue ahí, dale que te pego, Kiko. Qué barbaridad lo que
nos
hizo.
Nos dio una alegría increíble, la verdad. Increíble, porque
no sé, empieza uno ya a pensar siempre que cuando alguien va, no sé, ahora que estamos aquí con el director, como solo ante el peligro, ¿no? Sí. Se podría decir solo ante el peligro, siempre peleando fuera de casa, siempre teóricamente con el rival más complicado, siempre teniendo que ir a hacer un poquito más, intentar noquear al adversario, porque sabes que si la cosa no va bien, los jueces, pues, chico, barren para casa. Y hablaba con el director, que me ha propuesto una idea que suscribo al 100% y que vamos a por lo menos, a no sé si nos harán caso, probablemente no, pero para solicitarla.
¿Cuál es la idea, director?
Cursamos a la Fundación Princesa de Asturias como uno de los próximos aspirantes al premio de deportes, pues conjuntamente al Lince de Parla y a nuestro amigo del otro día. ¿Qué nombre le ponemos?
¿A Kiko Martínez?
Sí, él podía haber León de algo. Sí,
bueno, él era una sensación, la poder, la sensación, ¿no? Bueno, pero ya que no es una sensación.
La dama de Elche no le pega mucho.
No, la dama de Elche no.
Bueno, dos campeones del mundo, dos campeones de Europa,
sí, pues,
son estupendos, y sabemos que el premio este se da, pues, si Topón tiene el premio Princesa de Asturias, antes Príncipe de Asturias, creo que lo merecen ambos, sería un premio a ellos, al reconocimiento del boxeo, del despegue, después de ese mundo subterráneo que ha vivido y dormido, y entonces creo que lo merecen porque son los boxeadores que han dado lo mejor de sí para su país.
Ejemplares, además,
ejemplares, o sea, que en comportamiento, bueno, todo,
deportivos.
Bueno, pues como dama de Elche hay, lo que no hay es caballero de Elche. Caballero de Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, León de Elche. Muy bien.
Me cago en la leche.
Estoy feliz de que todo el trabajo salió como esperábamos, y la verdad que bien, estamos felices, porque a veces las cosas no salen como uno quiere, y esta vez sí salió.
A ver, Kiko, yo sé que trabajas como el que más y te cuidas como el que más, pero yo creo que ni en las mejores previsiones habíais pensado que fuera a salir tan bien como salió. Fue una pasada.
Sí, obviamente tienes toda la razón del mundo. Nosotros nos entrenemos y trabajemos para luchar hasta el final, ¿no? Era lo que teníamos que hacer nosotros, ¿no? Para eso sufrimos todo el verano, porque tuvimos un verano muy complicado que nadie sabe, ¿no? Porque no iban poniendo peleas y se iban cayendo, iban poniendo y se iban cayendo. O sea, habíamos peleado con todo lo mejor de lo mejor, pero se iban cayendo. Entonces nos tiramos todo el verano entrenando a 40 grados. O sea, fue una animalada lo que hicimos Gaby y yo. Y la verdad que al final salió esta pelea y nosotros seguimos trabajando, porque obviamente se iban cayendo las peleas y la ilusión también, porque obviamente no solo se caen las peleas, se cae también la ilusión y lo invertido. O sea, fue una animalada lo que hicimos sí, para conseguir esta pelea.
Lo que pasa que el premio ha merecido la pena, ¿eh? Porque yo creo que, Kiko, tú con este campeonato de Europa ya quedas ahí legitimado, porque nos lo vendieron así, como una eliminatoria,
claro,
para disputar el título del mundo. Josh Warrington pelea el día 10 de diciembre contra Luis Alberto El Venado López, que es un boxeador mexicano duro, pero teóricamente debe salir victorioso Warrington, que suena realmente como...
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque Kiko, tú también a veces comentabas que estás también un poco dispuesto a esperar, ¿no?, un momento determinado, a que salga una gran oportunidad.
Claro, yo imagínate, yo he pagado un peaje muy alto ya, porque hay que pagar peaje para conseguir una pelea grande. La gente... Los niños no lo saben, no, venga, una pelea grande, no, hay que pagar peajes, hay que pagar muchos peajes para que llegue la pelea dura. Yo he pagado ese peaje, este será el peaje, entonces yo ya lo he pagado, entonces obviamente va a ser una pelea grande. Yo la que salga, obviamente yo no tengo tiempo para esperar el que quieran, porque me tocaría pagar otro peaje. Entonces vamos a ver si sale la pelea con Ward. Si sale la pelea, o puede salir una pelea grande también con Lara, porque puede ser una pelea bastante grande con un buen dinero y a lo mejor meter ahí algún título grande. Pero obviamente yo, o sea, hay que ser sensato y yo no me puedo autoengañar. George Warrington va a hacer la pelea con López, sí. Son los dos mandatorios y ahí tienen una opcional. Obviamente, no sé si me eligen ahora a mí, yo no tengo ese tiempo para esperar a ver si me eligen a mí, porque por la ley ellos pueden hacer una pelea voluntaria entre los 10 mejores del mundo. Entonces a mí me puede llevar esa pelea a esperar un año, y hay que ser inteligente, ¿entiendes eso? El que no lo entienda es porque no está viviendo en este mundo, pero pero es así, ¿me entiendes? Entonces yo creo que va a ser una pelea grande. No sé si me escogerán a mí si gana Joe Warrington para hacer la tercera, o si gana López para pelear con él en Estados Unidos, porque él es de Torrance y seguramente que nos toque viajar para Estados Unidos. Pero obviamente yo me voy a agarrar a la que venga, o sea, y la que pague un buen dinero. Yo ya pago un peaje muy alto y yo ya me voy a ir a por una gran pelea, que va a salir seguramente que Marrum nos va a dar una gran pelea, o bien con Lara o bien con Ward. Y yo creo que me voy a ir allí, yo me voy a ir a la pelea con el inglés seguramente por el campeonato de la WBA. Y yo lo que creo, ¿no? También pues pueden salir otras cosas más grandes todavía. Entonces vamos a esperar a que vengan los ingleses de Abu Dhabi, porque están ahí con la pelea de
fin de semana, de mañana.
Y a ver qué exponen ellos, porque al final ellos tenemos que agarrarnos a lo que ellos nos expongan, y son los más fuertes del mundo al día de hoy. Y hay que esperar, solamente tenemos que esperar, porque llevamos días aquí esperando.
Bueno, ¿y estás tranquilo, Kiko, o ya te empiezas a
ver, yo es que tengo dos preguntas para hacer. Una, como eres un tío que se cuida tanto, ¿qué capricho te has permitido después de haber ganado este campeonato de Europa? ¿Cuál ha sido el capricho?
Me fui a comerme una hamburguesa muy buena en Torrellano, que la hacen increíbles, en el Borja, que me tratan súper bien, y para mí me encantan las hamburguesas. Las como una vez a la semana, pero yo soy un enamorado de las hamburguesas. Vale. Entonces me fui y me comí una hamburguesa increíble.
Vale. Y la otra, como has dicho que no vas a boxear en tres semanas, ¿estas tres semanas puedes ponerte la camiseta del Elche y jugar para el equipo de Almirón para ver si sale de ahí abajo? ¿De delantero? ¿De qué jugarías tú ahí? ¿De extremo o derecho?
Tampoco, ¿eh?
Por eso digo.
Yo soy zurdo, entonces igual podríamos hacer algo bueno, pero creo que ahora es cuando más tenemos que apoyar al Elche, que está flojito, y hay que apoyarlo para que suba para arriba otra vez, porque cuando estamos arriba todo el mundo nos apoya, pero cuando estamos abajo es cuando necesitamos el empujón ese de la afición. Entonces es ahora cuando tenemos que ayudar.
Sí. Oye, y una pregunta que te quería yo hacer. Esta pelea última que hemos visto tuya en Inglaterra, ¿tú consideras que es una de las tres mejores que has hecho en tu carrera?
Puede ser, sí. Es que al día de hoy obviamente yo ya estaba muy mal, o sea, yo lo pasé muy mal después de la pelea de Joe Warrington. Yo estuve hundido, que tuve que trabajar mucho con un casi psicólogo, y la verdad que después de todo lo que yo he pasado, obviamente estoy muy feliz, porque pasé por un momento crítico para mí, porque no solo es que perdí un título que me costó mucho ganar, lo perdí de una manera que me costó tragármela bastante, y me atragantaba cada vez que tragaba. Entonces fue muy frustrante para mí, pero creo que he hecho grandes peleas. No sé si estará entre las mejores de vida de toda mi carrera, porque he peleado y le he ganado un salón de la fama como es France de Agua. Gané mi título mundial en Estados Unidos.
Como Romero,
esa es la segunda. Eso fue en agosto. Y yo creo que esta podría ser la tercera,
sí, por la edad que tienes.
Estás perfecto.
Pero también hace un año le gané a Keith Callahan, que tampoco
era y era el mundial.
Y le gané por KO un mundial en una segunda división. Sí, entonces creo que también hice una gran pelea ahí.
Cierto.
Entonces, yo creo que está por ahí.
Kiko, te mandamos un abrazo gigante, nos alegramos un montón, ya lo sabes.
Y estaremos pendientes. Kiko,
un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Gracias.
Pues fue un espectáculo, la verdad, ¿eh? Un espectáculo.
Y luego me quedo con una cosa, ¿no? Que la cabeza duele. O sea, este es. Cualquiera dice, este es un guerrero, es un boxeador, un bruto y tal. Y que él, oye, lo pasó mal. O sea, tiene que estar un poco hasta crítico. Pues claro, entre abandonar. Que era lo que decías tú.
Claro, irte de esa forma.
Tu familia quiere y dice, que ya has hecho todo. O sea, tú ya has sido capaz.
Pero no me puedo ir así. Claro, es decir, no me merezco ir así.
Pero es una lucha, ¿no? Entre decir, oye, pero chico, ya lo has logrado todo. ¿Por qué tienes...? Tu familia lo estamos un poco también... Te van a apoyar, porque siempre le van a apoyar.
Eso es una película. Claro, pica. Porque no es de las grandes estrellas en Estados Unidos, es de un boxeador en España.
Sí, humilde.
En Alicante. Claro, sí, claro. Sí, pero que luego llega y peso y dices, y ahora viajo y voy a Inglaterra y tengo que ganar a este tipo que es más joven y todo.
El primer título que ganó en Europa en Inglaterra, luego lo hemos dicho, con el Momo Romero en Estados Unidos, con Asahawa,
imbatido,
que era en Japón. Pero en Japón ganó un título a un tipo que era tricampeón mundial.
Y el Romero imbatido.
Imbatido, el Momo Romero, claro, todos. Y luego Kid Gallagher, claro que se nos
Por eso digo que merece como el lince de Parla. Pues el programa Campo del Gar de la cadena COPE, nosotros tres vamos a firmarlo y pedimos que se considere que puede dar
una candidatura conjunta.
La candidatura conjunta para el premio Princesa de Asturias del Deporte.
Me parece muy bien. Mary Romero se dejó el europeo supergallo, merecidamente fue mejor Eli Escolmillo.
Lo ha reconocido ya mismo. Se equivocaron, a veces pasa eso.
Perdió prácticamente todos los asaltos.
Sí, sí. Y fíjate que estuvo, te voy a decir una cosa, 3-4 rounds, porque cuando hablamos muchas veces que decimos, ¿le dio una paliza la inglesa?
No.
Es que te ganan.
¿La cara cómo acabó? Pues
nada, claro, igual, sí. O sea, es por la mínima, y ella ha reconocido pues que le faltó un poquitín, porque es que esos dos atas...
Pero fue por la mínima todos los asaltos.
Pero es verdad que fueron casi todos los asaltos fueron para la inglesa. Sí. Katie Taylor ganó a Karen Carvajal, bonito combate también, bien la Argentina, muy valiente.
Nos alegró mucho también, porque es una cosa muy buena, porque yo había visto peleas de la Argentina y no me daba la impresión de que podría hacer una gran pelea frente a Katie Taylor, pero en la línea de lo que estábamos hablando, era para ella, era la pelea de su vida. O sea, el una chica además, psicóloga...
Sí, con los antecedentes.
Sacó lo mejor de Katie Taylor, como decías
sí,
tú.
Sí.
La obligó.
Eso.
Además, Lomachenko ganó a Jermaine Ortiz y se supone que ahora peleará con Devin Haney por los cuatro títulos de ligero, se supone. En España, John Jader Obregón ganó a Fernando Jaquero en el Campeonato de España del Medio. Segundo asalto, por KO.
Correcto.
Bien, este John Jader Obregón.
John Jader Obregón, que es muy buen boxeador y que venía de pelear en Dazón en dos combates seguidos contra dos ingleses invictos a los que había ganado. Y todo eso le ha venido bien.
Y de cara al futuro he visto que Ryan García puede pelear con Sandro Martín si no se da la pelea de Ryan García con Gervonta Davis.
Ryan García y Gervonta Davis quieren pelear los dos. Y los dos promotores de Oscar de la Hoya están de acuerdo. El problema ahora es la televisión, porque Gervonta Davis está con una cadena y la otra... Sí. Y Ryan está con Dazón. O sea, nosotros vamos por... Claro. Más que nada para poder verlo aquí, ¿no? Claro.
Tienen que hacer una coproducción.
Exacto.
Y se ha hecho, ¿eh? Alguna vez se ha hecho. Que las dos televisiones, por bien del evento... O sea, lo que pasa es que ahí veremos a ver cómo lo ordenan. Imagínate que si le da por... elegir a Ryan García, dice, bueno, con Sandro Martín.
Sería fenomenal. Y, por supuesto, mañana en Dazón, desde Abu Dhabi, tenemos el campeonato.
Donde estaban la gente de Machurrón.
Lo decía Kiko antes.
Claro.
Mañana tenemos el peleón entre Dimitri Bivol y el zurdo Ramírez. Dimitri Bivol 20-0, el zurdo 44-0. Dos invictos en busca del cinturón de la asociación.
El miércoles les oía a ellos a Bivol. Lo dio gol.
Era una pelea con Joe Smith, que ha sido también campeón mundial. Sí. Joe Smith, después de esa pelea, fue campeón mundial. Ahora, el semipesado tiene tres cinturones en poder del asesino ese de Beterbiev, ¿no? Artur Beterbiev. Tiene tres cinturones.
Dentro de la tiene que comprar una tienda de artículos de piel para poner los cuatro cinturones todos.
Pero el cuarto es el que...
El de Dimitri Bivol, que como Beterbiev también ha estado un poquito lesionado, ahora puede reaparecer. Bivol, tras el triunfo ante Canelo, pues está en estos momentos considerado como uno de los mejores. Y para él, la oportunidad... Claro, esta vez se enfrenta a un tipo más grande, porque no es como Canelo. Es más brazilargo, técnicamente, aunque este chico Bivol está siempre bien. Y está siempre en el semipesado. El otro viene del peso supermedio, donde había sido ya campeón mundial. Está ahora en el semipesado. Pero es que Dimitri Bivol yo creo que ha tenido que coger una confianza de tal... lo ha dicho él, ¿no? Y sabe que encima una victoria sobre el zurdo Ramírez, pues joder, le abre las puertas de lo que quiera.
¿Por quién apostamos? ¿Por Bivol o por Ramírez?
Bivol.
Yo también por Bivol. Por Bivol, sí.
Vale. Pues director, que lo disfrute mucho. Feliz semana. Gracias, Jaime. Feliz semana. Antes de irnos, Andrea, como siempre.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Espero que hayáis pasado un gran viernes en el que ha arrancado la jornada 13 en Primera División con un Girona Athletic Club de Bilbao y va a ser un viernes muy especial porque es el último de Liga previo al Mundial de Qatar que va a arrancar el domingo día 20. Nombramos el Mundial y ya nos ponemos nerviosos y nos ilusionamos. Pero vamos poco a poco porque antes nos quedan dos jornadas de Liga para disfrutar y calentar motores. Y por ello, como cada viernes, yo vengo con tu comentario Betfair para ayudarte a ganar más dinero en tus apuestas deportivas de una forma mucho más fácil. Porque con el combi partido de Betfair puedes agregar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre mejorando tus cuotas para que ganes más dinerito. Puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles, tarjetas, corners, disparos a puerta y mucho más. Vamos a analizar lo que nos espera en esta 13ª jornada, Pascu.
Una jornada, Andrea, que hace un poco más de 24 horas se ha convertido en especial, sobre todo para un equipo y para una afición, la del Barcelona, porque Piqué ha dicho adiós, se retira del fútbol y ese Barça-Almería de mañana va a ser su último partido en el Camp Nou y quizá el penúltimo antes de despedirse definitivamente.
Ese Barça-Almería desde luego ha cogido un tono mucho más especial con ese adiós y por eso no podemos evitar echarle un ojo en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas. Vamos a apostar a gol de Ferran Torres, que viene en racha tras el partido de Champions, que vamos a disfrutar de más de 2,5 goles y que además en este partido se muestran menos de 3,5 tarjetas. Tú apuestas 10 euros con estas variables y Betfair y su combi partido pueden darte unas ganancias potenciales de 50 euros.
Y ojo, porque este partido se juega mañana a las 9, pero el domingo tenemos un plato fuerte en Sevilla, en el Benito Villamarín. A las 9 de la noche se jugará el derbi entre los dos equipos de la ciudad, Sevilla y Real Betis. Lleguen en la dinámica que lleguen los equipos, este partido es un partidazo.
Desde luego, Pascu, es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario. El derbi sevillano llegan en momentos diferentes, ¿eh? El Betis en puestos europeos, cuarto en la tabla, y el Sevilla, que no ha levantado cabeza tras la salida de Lopetegui, los de Sampaoli llegan en descenso, pero aún así puede pasar de todo, así que vamos a mirar nuestra apuesta en el combi partido de Betfair. Apuesto a victoria del Betis, que marcan los dos equipos y que además el panda Borja Iglesias realiza dos o más tiros entre los tres palos. 10 euros que tú apuestes pueden darte unas ganancias de 76. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Aquí lo vamos a dejar. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1 de la tarde y estaremos hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio y de deporte, con muchas, muchísimas cosas que contar y con mucha diversión, seguro que sí. Así que ya saben, están en su casa. Vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.